tal? Bienvenidos a su podcast Malafama. Hoy tengo de invitado a Pablo Más. ¿Cómo estás?
¡Eca! Muy bien, muy bien. ¿Qué onda? Literal, caigo para el podcast hoy, ¿verdad, Malafama?
Sí.
Eso es lo que pasa. Hay gente que tiene mala fama y eso es importante también. No hay buena ni mala.
No, la verdad es cuestión de percepción. O sea, más, no, más en el rubro en el que está vos, así entretenimiento. O sea, muchas veces se puede tomar para cualquier lado. O sea,
¿sabes qué? Justo hace poco una amiga me estaba comentando eso de que cuando la gente tiene un prejuicio de otras personas y de que por muy mal que te puede caer una persona, siempre es de perspectiva, porque a ti te puede caer muy mal y odiar y tal vez no compartís ideologías, pensamientos y lo que querrás, pero esa persona sí o sí tiene a alguien que le cae muy bien. O sea, tiene un mejor amigo, tiene una familia, tiene papás donde, no, él es muy buena persona. Y a ti puede ser que te caiga muy mal. Entonces, al final, creo que es mucho de perspectivas esa situación de si te cae o no te cae bien alguien.
Sí, a mí me llega mucho también este ejercicio de podcast porque he conocido personas con las que nunca pensé entablar conversaciones, pues. O sea, fuera de esto, creo que vos y yo nunca nos habíamos visto.
No, no tenía ni idea. Es más, ahorita que está entrando a la casa, Gio, ¿cómo se llama él? O sea, porque el podcast sí me recordaba el nombre, pero dije, ¿cómo se llama él?
¿Quién
no
es
puedo,
este,
no puedo, no puedo llegar sin saber el nombre.
Pero sí, ¿me entendés? Entonces, he conocido personas a través del podcast. He viajado a otros países a grabar podcast con Mara que no me conoce y yo no conocía en persona. Y ha sido un ejercicio así bien cool porque decís vos, o sea, vale, tenemos una hora o lo que dure el podcast de conversar sin teléfono. ¿Y cuándo haces eso en la vida real, pues? O
sea, es un buen punto, es cierto. No, normalmente no tenemos tantas conversaciones tan largas y sin tantas distracciones. Sí, porque hoy en día es difícil tener una conversación incluso con tu pareja tanto tiempo. Ajá. He hablado más contigo hoy que con mi pareja.
Gracias. Y me estabas contando que vos empezaste así bien chavito, cuando en el internet no pasaban muchas cosas.
No, ¿verdad? Cuando, o sea, tú era monte, dirías.
Tú era monte, cabrón.
Tú era monte en aquel entonces. Sí, o sea, lo que pasa es que creo que aquí hay que entender que Guate en general vamos atrasados en todos los rubros de otros países, por lo menos unos 10, 5 años, depende cómo lo querrás ver. Y pues aquí no habían creadores de contenido y en otros países ya había, ¿qué te puedo decir? Un Casey Neistat en Estados Unidos, un David Dobrik que estaba empezando Logan Paul en aquel entonces, en México tenías... Que el Wherever, los de No Me Revientes. Y pues a mí siempre me gustó ver YouTube. O sea, no era mucho de ver películas, solo Star Wars, la verdad. Y de ahí no era mucho de ver películas. Entonces miraba mucho YouTube y era niño así de los que se metían mucho en la computadora.
Sí, ¿ves?
Y me gustaba mucho el rollo de poder... Aparte, yo crecí con iCarly. Entonces yo siempre quise tener un programa como iCarly. Pues antes era un programa web, ahora pasó a ser un YouTuber. Y mi compa me dijo que él quería aprender a editar y el mundo de la computadora. Y yo a eso no le daba. Entonces me dijo, mira, grabate, me lo pasas y yo lo edito. Pero en aquel entonces no existía WeTransfer ni Google Drive ni nada.
Sí.
Yo llegaba con mi USB al colegio y se lo entregaba a él. Y él me devolvía en un USB y yo lo subía.
Un USB así como de un giga.
¿Vale? No, deja eso, un giga y no más. Sí eran un poquito pesados, pero ponete que... Hoy en día no se tarda a subir un podcast lo que se tardaba antes. O sea, eran tres horas de dejar la compu prendida. Y si se apagaba un poquito, nada, valía verga. Otra vez a regresar todo el YouTube. No, eran otros tiempos bonitos.
Sí, porque hace 10 años en Guatemala, ¿qué estaba sucediendo? O sea, McKay tal vez.
Sí, McKay era el más grandecito. O sea, McKay era como el influencer.
Sí,
o sea, el conocido. Existía Pardo,
sí, Pardo.
Pineda y David estaba empezando de ahí. Pseudo creadores que se han ido diluyendo y que ya no siguen creando, pero como que grandes y que sigan. Bueno, Pardo tal vez ya no sea tanto vigente, pero yo he visto que tiene su podcast ahí. Pues Ronald, David y Pardo.
Sí, lo que me gustó que me dijiste que te pregunté así como que, pero ¿por qué seguías? Y es una pregunta que uno mucho se hace, sobre todo cuando haces así como creación de contenido o música o algo así que tenga que ver con algo creativo.
Ajá.
Porque usualmente en los primeros años siempre es como que una lucha, ¿va? Siempre es así, vos contra vos mismo, casi que. Y ya cuando llega la validación externa, es como que una motivación extra que vos decís, bueno, está bien, o sea, están los seguidores, están los comentarios. Pero vos me comentabas que eras así como que vos mirabas así como más allá de lo que tenías, pues, o sea, porque ya mirabas ejemplos en otros países que sí funcionaba. Entonces, según vos, era como que ese era tu aliciente, ¿no?
Mira, creo que servía como inspiración, o sea, para darte cuenta que sí se podía crear contenido y de que era fácil el sentido de agarrar una... O sea, ya no necesitabas una cámara super pro para poder hacer contenido en general, sino que podías subir lo que quisieras y el que te quisiera ver, pues bienvenido. Pero era más el hecho de que lo disfrutaba. O sea, por mucho que estaba esa inspiración y de que algún momento llegas a querer ser como esas personas, era más que todo que me la pasaba bien, o sea, grabando, y como que mi creatividad salía en ese rollo de, a ver, puedo hacer esto. Y como que te digo, si hay una influencia, porque tal vez hacía vlogs y pensaba en los cortes de Hola, soy Germán, por ejemplo, de Whatever, o grababa un blog y pensaba en el estilo de video de Casey. Pero al fin y al cabo yo me la pasaba bien, como que grabando.
Claro, claro.
Y como que tener recuerdos, ¿sabes? También eso está cool. Como que todos esos videos ya no los tengo como en mi celular, pero me puedo meter a YouTube y miro videos que digo yo, wow, pasé mucho tiempo editando y grabando.
¿Y qué piensas de eso? O sea, cuando te miras a vos mismo de hace 5 años, 10 años.
Mira, me da un vergo de cringe. La verdad, no te voy a mentir. Me da un vergo de cringe porque... Pues, no... Sí, no es un contenido bueno, pues, ¿sí? O sea, nadie empieza bien. Y creo que eso es lo que más me cuesta como creador de contenido. A veces el mirar mi contenido y uno desvaloriza un chingo, tal vez a veces su contenido. Me pasa ahorita con el podcast que lo miro y digo, no me encanta. O sea, sí, hay algo que tengo que mejorar, tengo que hacer esto, no me gusta. Miro otro tipo de contenido, como por ejemplo el de Suiza, ajá, que sé que pega un chingo y que a la gente le gusta un montón, pero a mí no me llena tanto ese contenido, como que lo miro muy banal. O sea, sé que a la gente le gusta y que qué chistoso y todo, pero pues, tío, yo, a mí no me genera como tanto disfrute,
okay,
como otros proyectos, por ejemplo. Y eso pasaba antes, pues, o sea, ahorita los miro, los videos de antes, y digo yo, ahí miro ya más un palito con pasión, que tal vez está culero tu video, pero no sé, como que disfrutaba más el estar grabando en diferentes cosas. Y es que al fin y al cabo, uno se va adaptando a lo que la gente le gusta ahora.
Eso, o sea, sí, es cierto. O sea, difícil. Claro, sí es bien raro, porque, o sea, yo crecí en un nicho más político, o sea, estar hablando, opinando y cosas así. Y no es, y es algo que me gusta, pero no me encanta, ¿verdad? Entonces a mí me interesan más otras cosas, como, o sea, ponete cosas de psicología, cosas de música, cosas así. Y cuando hago ese tipo de videos, o sea, como que hay un flop en el canal, ¿verdad?
Sí.
La gente te quiere ver haciendo lo que ellos te conocieron haciendo, ¿verdad? Entonces si te salís un cachito de la línea, o sea, es como que una lucha de como que va, sí vas a sacrificar ciertas vistas, pero por algo que te va a llenar más, ¿va?
Yo creo que ahí es cuando un creador se siente satisfecho del contenido que está haciendo, porque dices, uy, me gusta lo que estoy haciendo y aparte le está gustando a la gente. Entonces, ajá. Mi contenido no solo es bueno porque le gusta a la gente, sino que también a mí me satisface.
Claro.
Que es lo que me gustaría, por ejemplo, que te está diciendo ahorita con deportes. O sea, soy una persona que le gusta mucho el fútbol en general y que conoce mucho. Y me encantaría tener un programa de deportes. Cuesta que pegue, pero vas probando. Y al fin y al cabo, pues, la gente que no te quiera ver, que no te mire. Y puede cambiar. O sea, hay creadores para todo. Claro. Y nadie está obligado a que te salgan mis videos. O sea, me puedes bloquear, me explico. No, sí, o silenciar, pues, si no me quieres bloquear.
¿Y cómo fuiste vos como que como agarrando consistencia en el trabajo que estabas haciendo? Porque me imagino que, o sea, vos sos tu propio jefe, ¿no? O sea, sí. A pesar de que tenés marcas y todo, que te ayudan o que te... no sé cómo llamarlo. Pero tenés marcas atrás tuyo. O sea, vos sos el que define los horarios, vos sos el que define invitados y vas a tener invitados. ¿Cómo fuiste como que puliendo esa disciplina?
Al principio sí fue como de... Es que antes era más difícil. O sea, antes con un video semanal bastaba en YouTube, me explico. O sea, era como que ya un chingo de trabajo, porque editar un video de YouTube es mucho más difícil que, pues, grabar y editar un TikTok.
Sí.
Entonces, antes sí era como que, bueno, un video semanal tenía que salir. Y lo hacía, la verdad, por gusto, disfrutaba mucho. Ya después, cuando se empezó de que vienen las marcas, entonces obviamente tenés que crear más contenido para que no se mire que solo es pauta, y otros formatos mucho más sencillos donde la inmediatez es importantísimo, ¿verdad? Sí. De la viralidad y de no. Como que organizarte cuesta un poquito más. O sea, yo ahorita lo digo, o sea, lo que tengo siempre es por lo menos un video tiene que salir mío en todas las plataformas diario, o sea, diario.
Diario,
sí, diario.
De lunes a domingo.
De lo que sea, ya sea del podcast, ya sea de fútbol, ya sea de Suiza, ya sea de un blog, o sea, lo que sea.
Lo que sea.
Entonces tiene que salir uno diario, porque estás hablando de que todos están subiendo uno diario. O sea, al fin y al cabo, pues es competencia de vista sana, pero competencia de vista sana, sí, y que te llega. lo contraproducente es que pues ya no le metes tanto esmero. O sea, yo soy una persona que le, o sea, que sí edita bastante. Sí, pero no es lo mismo editar en compu que editar en CapCut, ¿me explico?
No.
O sea, no es lo mismo un Premiere que editar en CapCut.
No.
El resultado no es el mismo, pero pues, no me tardo nada en CapCut, ¿me explico? Y no, si sí. Prendo la compu para hacer un TikTok, digo yo. Y capaz no pega, no estoy desperdiciando mucho tiempo, pues.
O sea, a veces hasta los videos que ni tienen tanta edición se van así. Y
pero vos... es ley de creador, ajá, de contenido. O sea, donde, cuando crees que tu mejor podcast, tu mejor episodio, tu mejor video, lo que sea, es el que mejor, peor le va, la verdad. Y ahí subís una mierda y es el que más le gusta a la gente.
Qué interesante fenómeno, ¿eh? Porque sí. Sí, lo he visto, y como que la mara sí invierte tiempo en cosas, ediciones, así un blog, ponete, te vas a 10 lugares y todo lo documentas así perfecto y las tomas y todo, y bueno, velo. Y pero después subiese uno del teléfono, muchacha, miren, deberían de comer esto. Y
chingo, sí, como que aprender a no frustrarte,
sí.
O sea, aprender a no frustrarte, porque es una ruleta rusa, o sea, a ver... Lo dice muy bien, ¿cómo se llama el del podcast creativo? El
Roberto mexicano, Martínez.
Roberto Martínez, que lo dice, que es como un juego. O sea, cuando ya miras tus redes sociales como un juego y no como una red social, que eso es, ¿verdad? O sea, para conectarte con tus amigos. O sea, en mi caso yo ya no lo miro así, pues, o sea,
sí,
ya es un trabajo y es como un juego. O sea, míralo con números, pierdes ganas, vas acumulando. Hay unos que pegan, hay otros que no. Y al final la constancia es lo que más
importa. Y siempre pues, hay importa. Una oportunidad después, ¿va? Para
sí,
hacerlo. Es que... O sea, te flopeaste en este y después sacas otro video, se alarga, exacto, se alarga. Y después otro falla y otro y así, ¿sí? Sin engancharte, ¿va?
Sí, frustra cuando, como decís tú, cuando le metiste mucho tiempo y querías, ajá, que en serio pegara ese video y que pensaste que eso, cuando tu mente te juega eso de que es que esto es un clipazo o este es un videazo. Y puede ser que a la gente no le gusta y puede ser un chingo de cosas, porque al fin y al cabo mi trabajo y el trabajo de mucha gente que vive, o bueno, desde los mercadólogos y gurús de marketing digital que ahora se dicen, dependen de algoritmos. O sea, claro. Es mentira la persona que te venga a decir, porque yo estudié marketing, y la que te venga a decir, no, es que yo te puedo, o sea, yo conozco las redes sociales de papá y soy un gurú y sé cómo va a ser esto viral y cómo esto va a llegar a tu objetivo y a tu... Mentira, o sea,
ajá, sí.
Es que estás hablando de una empresa que literal mueve algoritmos toda la semana. O sea, sí. No, nadie sabe, ni ellos saben qué es lo
y ya
que...
Ya cuando le cachaste a uno, ya lo cambiaron.
Ya lo cambiaron. Y que sí, que puedes predecir tendencias, que te podés subir a olas y que podés encontrar como ciertos aspectos en específico, sí, pero claro, no te garantiza nada. O sea, eso no te garantiza de que va a funcionar, pues. O sea, es bien complicado cuando no dependes de ti, sino dependes de muchas variables.
O sea, es que son demasiadas variables. O sea, porque hay a mí me gusta, lo que me gusta de Instagram, me gusta más TikTok, pero lo que me gusta de Instagram, uh-huh, es que si hay cierta consistencia en números, ¿va? O sea, si vos tenés 50,000 seguidores, de flat vas a tener por lo menos un 10% de esos seguidores en vistas. Y así se te va a la verga, se te fue a la verga, pues, ¿va? A veces. Pero en TikTok siento yo que no vale verga si tenés 20 millones o 5. O sea,
sí,
la ruleta rusa es así siempre salvaje, mano.
Pero, por ejemplo, entonces eso lo puedes jugar también a tu favor.
Ajá.
En el sentido de que TikTok entonces es para... O sea, hay que identificar también las redes sociales dentro, okay, del juego.
Uh-huh.
Para mí TikTok es una red social que a mí me sirve de exposición, porque sé dónde es donde más fácil puedes crecer. O sea,
sí, sí,
no necesitan seguirte para ver tu contenido. O sea, eso es algo que muy pocas redes sociales tienen. Y el For You page es algo... Es innovadorísimo, pues. O sea, sí, y por eso pega tanto la red social. Entonces, yo agarro TikTok para... O sea, como que para agarrar nueva gente. O
okay,
sea, para tener exposición. Y Instagram lo cuidas. Yo en mi caso lo agarro como que si fuera mi CV. O sea, es como un poquito más el área comercial, y aparte es donde mejor conexión tenés con tu comunidad. O sea, sí, es donde podés crecer la comunidad.
Ajá.
Y TikTok no, TikTok es bien irreverente. O sea, es bien difícil. O sea,
bien salvaje, ¿verdad?
Bien salvaje. O sea, se está volviendo un poco como Twitter en ese sentido, porque
sí,
como le caes a cualquiera.
Sí,
los comentarios llegan a ser muy negativos a veces, que eso en Instagram no pasa. En Instagram, yo subo el mismo video de Instagram a TikTok. En Instagram todos son positivos y en TikTok que yo apoyo el la explotación laboral, ¿me explico? O sea, es un contraste bien cabrón.
Sí.
Que yo digo, bueno. Y Twitter, ya ni hablemos, pues, o sea, Twitter es Mordor. O sea, Twitter es lo bonito de esa red social. El que se enoja, o sea, el algoritmo de Twitter juega más, es más inteligente que ustedes. Y ustedes no lo saben, pero el algoritmo te arroja
Le
cosas.
Le gusta que te emputes, así.
Él ya sabe que te enoja. Él ya sabe si sos, a qué lado vas. Sí. Él ya sabe si sos rojo crema. Y ya sabe que te va a tirar cosas. O sea, no es como las otras que si sos rojo, por ejemplo, te va a tirar más de los rojos y todo. No, Twitter es todo lo contrario. O sea, si sos rojo, te va a salir un crema puto insultándote. O sea, así es Twitter.
Y vos, ¿y tus procesos creativos cómo son? O sea, porque yo hace poco vi una masterclass de un brother que trabajó con Mr. Beast, ¿va? Y era una locura, cerote. O sea, era así como que esos cerotes 24/7 están dando ideas y están realizando cosas. O sea, y me pareció así bien fascinante porque es hijo de puta. Es así, no sé si es top 1 todavía, pero está ahí arriba, ¿va?
Mira, es difícil porque pasas trabajando todo, o sea, ¿sí? No pasas trabajando y pasas trabajando todo el tiempo. Ajá. Porque mucha gente dirá, nah, es que eso no trabaja, que grabar videos, pero es que todo el tiempo estás, si te estoy diciendo que estoy sacando un video diario,
sí, fíjate,
de lo que querrás, o sea, no tiene que ser algo en específico, estás hablando de que todos los días estás pensando, o sea, normalmente yo tengo varios de backup en general,
¿no?
Entonces no estoy todos los días para subir, o sea, tengo muchos de backup y ayuda mucho el podcast en ese sentido, porque los de podcast, o sea, los clips de podcast los tengo como de backup, va subiendo, sé que sí o sí un clip va a salir al día. Pero todo lo demás sí voy
corriendo. ¿Tú lo haces vos solo todavía?
Sí. Ah, no. El podcast sí tengo un editor y videógrafo. Le mando un saludo.
Saludos. Pero sí, yo pensaba que un día a la semana vos decías, bueno, aquí están 500 ideas y estas las tengo que realizar en un mes.
No, o sea, uno irá 500 ideas, pero no te salen. O sea, yo lo que hago mucho es siempre apunto en notas. Y tengo un montón de notas como con ideas de videos que la reviso por lo menos una vez a la semana, o sea, los lunes, que es donde organizo mi día, y digo yo, esto podría funcionar, esto no, esto sí, o sea, a veces la escribís así medio a verga y dices, no, esto no es una buena idea, no es una buena idea.
XXHZ, así.
Entonces, ese diría yo que es mi proceso creativo, o sea, estar todo el tiempo constantemente pensando en si algo, si esto, si subo, y no tengo como algo organizado. Con el podcast sí, por ejemplo, porque ahí tenés como más facilidad de decir, bueno, los jueves se graba, vamos a planificarlo el miércoles, por ejemplo. ¿Con qué otra cosa? Con los streams también puedes planificarlos un poquito más, pero con la creación de contenido en general es bien complejo. Y más, por ejemplo, si sos deportes, o sea, son noticias, o sea, todos los días tenés que estar, o sea, algo que pasa, por ejemplo, el Madrid perdió el domingo y ya puedo decir que, no sé, que perdió la liga y puede que gane el martes, ¿me explico? Entonces, si yo no subí ese video.
De hecho, así pasó.
Sí, se murió, ajá, o sea.
De hecho, perdieron 4-0 y todo el mundo, no, que el Barça ya ganó y que no sé qué, pum, 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 tres semanas después estaba un punto.
Ajá, un punto de la liga. Entonces, es como de bien complicado esa creación de contenido porque tenés que estar muy rápido, sí. Ajá, es muy rápida.
Alguien que me parece admirable eso y que seguramente lo hacen más, pero el que he visto es ese Jacobo Wong, man. O sea, es así como que te tira un review diario de noticias y es así como que, bro, ¿en qué momento? Así.
Pero supongo que les gusta la investigación, les gusta también. Por eso te digo que al fin y al cabo es mucho de que te guste lo que haces. O sea, buscar un nicho. Como vos decís, vos tal vez empezaste esto como política, o sea, con un aspecto político y te ha gustado como encontrar otras ideas. Al fin y al cabo la política se engloba en general, pues, o sea, el pensamiento de todos tiene que ver política también.
¿Y vos crees que en algún momento de la vida en Guatemala pase a ser todo solo digital o siempre vamos a depender así como de los medios tradicionales y como que?
Mira, yo que estuve en los medios tradicionales.
Pues estuviste en Combate, ¿no?
En Combate, 3 años estuve. De ahí antes estuve en La Mega y antes estuve en un programa que se llama El Termómetro, también muy, muy pequeño.
Ok.
Todo es entretenimiento.
Termómetro o Guatevisión.
Ajá, en Guatevisión.
Ah, ok. Sí, pues.
Todos eran programas, o sea, todos son programas de entretenimiento y te voy a decir algo que, pues, o sea, de aquí a que muera la tele y la radio en Guatemala es difícil, pues es muy, muy difícil. Más porque, o sea, vivimos en un país donde son pocos los que mandan en los medios de comunicación y que eso cuesta, o sea, eso afecta no solo a la creación dentro de los medios tradicionales, sino que también a que haya más competencia en general. Entonces puede ser que el internet sí sea una contraparte como sucedió en México, por ejemplo, que también había está un poquito cooptado el medio, y que personas con canales independientes, uh-huh, le metieron punch y se afectó un poquito. Tal vez no muchísimo, pero ya que te quiten un poquito el pastel, es como de, hey, ¿qué está pasando? Sí, pues, o sea, sí. Y entonces hay que mejorar. Y creo que ahí va el rollo, que no, o sea, no es una pelea entre medios tradicionales y los digitales, no. Sino que ambos se necesitan y coexisten en un mismo. Porque, ¿qué pasa con los medios, o sea, personales, o sea, con los medios digitales en general, que tienen más libertad de expresión? Sí. Entonces, eso ayuda a que los otros también sean más laxos a la hora de comunicar y que creen más y que sean un poquito más, no sé, como no tan cuadrados como era antes. Claro, y eso ayuda también, o sea, pero de que mueran, no. Si no han muerto en México ni en Estados Unidos, ¿ustedes creen que va a morir en Guatemala primero? O sea,
sí, claro.
Es mentira, o sea, y ese es el típico comentario que te entra en cualquier, cada vez que hablas de este tema, es de, pues si la tele ya está muriendo, que no sé qué, que la tele, ya nadie mira televisión, mentira, vivís en una pinche burbuja, entonces, o sea.
Sí, tenés 10 amigos que no ven tele y ya decimos nadie ve tele, ¿verdad?
Te lo juro que en el interior de la República la tele, o sea, combate era un hito, o sea.
Sí.
Fijo. Llega mucha, o sea, mucha gente te reconoce por combate, te miraban como religiosamente todas las noches, se metían mucho y ahorita que bajó un poquito la intensidad post pandemia, pero antes me contaba Renata que, o sea, rompían vidrios y todo el pedo. O sea, no. Si era Darks, pues,
puros virus.
Sí, porque es como que si tuvieras un clásico todos los días.
A huevos, a huevos.
O sea, naranjas contra azules. Entonces, si tú eras muy naranja y era una final, pues, sí se enojaban. O sea, y cuando iban como a Escuintla o a Reu, la gente pegaba en la camioneta y todo. O sea,
qué
la
loco,
gente sí mira tele. O sea,
sí,
que tú no lo mires y que a ti no te guste y que te parezca banal y que poco, no sé, educativo y lo que querrás, no significa que no haya gente que lo mire. Por algo está, pues, o sea, Cae. Por algo estaba.
Yo te lo preguntaba porque, cabal, ahorita en las últimas elecciones en el mundo, como que ha habido un switch ahí de comunicación en donde las personas han preferido ciertos candidatos porque han como que elegido medios más como que diferentes, ¿va? Ahorita, uh-huh, Donald Trump que ganó, él no fue a ninguna televisora y fue a todos los podcasts que importaban, ¿va?
Muy bien.
Ajá, y en TikTok salió dando así McDonald's y toda la mierda. El año pasado igual con aquí en Guatemala que pasó lo de Semilla. O sea, mirabas a Sur y Sandra Torres que no iban a los podcasts ni a nada, sino que ellas iban a Emisoras Unidas, Guatevisión, sí. Canal Antigua. Y como que eso les quita como
credibilidad
y hacen ver al personaje como muy, muy tieso, muy stiff, ¿va? Así como que ya no sos tan de ahora, como que ay, yo no te viste en TikTok hablar, entonces, mira, ¿qué tan real sos, va?
Yo entiendo ese punto también.
Ajá.
Pero ahí también va entonces nuestra parte como creadores de que tampoco habían plataformas lo suficientemente profesionales donde un político puede llegar a hablar, ¿sabes? Uh-huh. Y yo sé que un político, pues, no es como que tengamos los políticos más serios de todos los países, ¿verdad?
Sí.
Pero pues, sí marcan cierto nivel en lo que quieren. Y hay pocos espacios, posiblemente el tuyo, la verdad, o sea, de los serios, el Black Focus, tal vez, o sea, que son Black un poquito Fox. Más serios, donde en serio pueden llegar a hablar y tocar un tema un poquito más formal, porque, por ejemplo, en Pelea de Gallos, o sea, a mí no me sirve tener un político en Pelea de Gallos, porque no quiero entre, o sea, no me sirve la política, y esa es otra cosa que es un tema bien complicado, o sea, aquí en Guate, ese tema, yo ya lo viví mal, entonces dije, yo no, a mí, como diría mi abuelita, de política y de fútbol no se habla.
Pero querés hablar de
fútbol, sí, ajá, pero sí, de política aquí en Guate es complejo, porque
es bien complejo, porque te empiezan a adjudicar cosas que vos no sos, ¿va? O sea, si tenés así dos invitados, ponete, puedes tener, no sé, a Samuel Pérez y a Bernardo Arévalo. Ya automáticamente en el mindset de la mara que piensa diferente a vos es, ah, no, este es el otro semillero.
Sí,
te encasillan. Este me está metiendo así una agenda, la agenda y no sé qué. Y vos así como, bro, o sea, así como estoy hablando con Pablo, puedo hablar con Bernardo y puedo hablar con un futbolista, ¿me entendés? Y no quiere decir que vos y yo vamos a terminar siendo mejores amigos, yo pro Pablo toda la vida, pues, va. O con el futbolista, ¿me entendés? Uh-huh, uh-huh. Entonces es como que por el medio tan informal que es todavía, todavía se ve como que yo estoy invitando a mis cuates, ¿va? Entonces ya la gente lo percibe así como, y más si vos pensás de derecha o de izquierda y crees que yo soy derecha o izquierda, es así como que, ajá, ese brother está empujando ahí algo, es y, o recibe dinero.
Justo a eso iba, que al final, cuando hablas de política, nunca vas a quedar bien. O sea, siempre vas a quedar bien para un lado y mal para otro. Y es muy difícil cambiarle. O sea, es que no le podés cambiar la forma de pensar a alguien que ya piensa así, que ya. Y que también defiende su mundo y es válido. O sea, eso es otra cosa que la gente también se como. No sé cómo decírtelo, como se.
Fanatiza, ¿eh? ¿O qué?
Sataniza el contrario. Y no hay un. O sea, yo siento que mucha gente, y más en Twitter, me he dado cuenta que hay mucha gente que cree. O sea, piensa que yo soy más estúpido de lo que soy. Me explico. O sea, sí. Y yo entiendo que está bien, o sea, pero. Pero solo por un punto, o sea, porque piensan que yo tengo una visión de un lado o de otra, o que yo apoyo algo u otro, porque eso, por el simple hecho de que soy guatemalan, o de una clase social o algo así, como que ya dicen, ah, este es un pendejo. Y sí, soy pendejo, pero no soy tan pendejo como mucha gente cree, ¿sabes?
No soy tu pendejo.
Ajá, como que si llegáramos, o sea, si en vez de estar insultándome en Twitter, llegáramos a tener una conversación, posiblemente llegaríamos a un acuerdo y decir, defiendo, o sea, entiendo tu punto, yo defiendo el mío y ya, o sea, ni tú ni yo vamos a cambiar algo.
Sí, yo siento que también como vos decías del algoritmo, que el algoritmo premia mucho como esas contestaciones abusivas, digamos, que vos decís así como que no me gustó, que te guste tu madre y todo, wow. Sí. Como que esa dinámica de sacarse la madre sin llegar a ningún punto es lo que motiva e inspira al algoritmo a existir, ¿verdad? Es así como que si vos no estás generando esas conversaciones confrontativas, como que, bueno, está bien, vayan a tomarse un café, ¿verdad?
Sí, y sabes que justo en el último pleitío que tuve ahí en Twitter, Pardo comentó algo bien interesante que le mando un shout out a Pardo. Yo la verdad con Pardo tengo mucho tiempo no hablar, pero pues sí llegamos a conocernos y todo en su momento. Y me puso algo bien interesante que decía... No te preocupes, o sea, es la misma gente que desde hace años sigue pensando que en Guatemala nada se puede hacer bien, o sea, que todo está mal y que todo tiene un defecto. Y yo le contesté a Pardo que qué bueno que ese tipo de gente ya solo se está muriendo ahí, o sea, que solo que ya no se esparce a otras redes sociales, que ya no se esparce a la realidad y que es gente que cree que, y en cualquier ámbito, o sea, no solo en la creación de contenido, en cualquier ámbito, que todo está mal, o sea, que solo por ser guatemalteco. Hay algo malo. O sea, no, que pues, si ni hay creadores de contenido. No, pues si ni hay buenos programas. Ah, no, pues si ni hay buenos médicos. No, pues si ni hay aquí. O sea, todo es ni hay. O sea, de qué están alegando si ni siquiera sos importante, ¿no? Y creo que ya muchos se dieron cuenta que eso no es real. O sea, y que si te querés seguir indignando y querés seguir alegando, quédate en tu cueva y quédate en tu pedo y alega en Twitter lo que querrás, pero ya nadie te está prestando genuinamente atención. Claro. Más que los que están ahí metidos, pues, o sea... Y es bien interesante porque antes tal vez yo sí me clavaba un poquito más con Twitter y sí estaba como pendiente y que sí que hablaban de mí y que no sé qué. Lleva mucho tiempo de no saber y la última funda... Me di cuenta porque un compa me dijo, no, es que yo te estaba defendiendo ayer, que no sé qué.
¿Y vos de qué, va?
Sí. ¿Defendiendo de qué? No, tu video de que subiste el de la cerveza, yo. Y ese por qué. O sea, yo ni siquiera entendía el contexto de por qué se me había... O sea, por qué tenía una connotación negativa. Ajá. De ahí empecé a darme cuenta del tweet y todo. Y dije yo, a ver, primero que nada... El video no es como que yo grabé el video. Segundo, sacaron completamente todo el contexto. Tercero, yo entiendo por qué te indignas y por qué crees que yo apoyo. O sea, entiendo la realidad de Guatemala y que posiblemente hay muchos trabajadores en el campo que cargan mucho peso y que posiblemente no están bien remunerados y que no tienen buena paga y que tampoco tienen un salario digno y un trabajo digno y lo que querrás. Uh-huh. Pero es que no tiene nada que ver con el pinche video. O sea, es un brother cargando chelas en la espalda que posiblemente... O sea, yo me imagino la conversación entre los dos compas. Pues, o sea, uno le dijo así, ay, que no cargas.
Dale.
Pues, digo. Huevos, con huevos. Va, 100 pesos, va, órale. Y le puso las chelas y tomaron un video y a la verga. O sea, sí. Porque él mismo lo dijo, me explico. Porque es...
Eso sí lo vi que vos pusiste el pantallazo de lo que puso él.
Sabes que yo me lo pongo a pensar. Es pensar desde un resentimiento de que eso está mal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cuando ni él piensa que está mal y de que si él se lastima la espalda, que eso es lo único que está mal en el video que puede pasar, o sea, que se lastime la espalda y que en serio sea un accidente, De ahí, ¿por qué pensarías que mi, o sea, el objetivo de yo con el video era la falta de, no sé, de conocimiento y de realidad y de mi burbuja de que eso está mal en Guatemala porque sí. estoy en la explotación laboral? Yo, brother, no, o sea, le estás buscando mucho. O sea, le sí, estás buscando en tu video, mucho.
En tu video sentí yo que sí se exageró bastante y que se sacó mucho de contexto lo que estás haciendo, pues. ¿Va?
¿Le estás buscando mucho? Entiendo. Ajá. Entiendo por qué te enojas y por qué tu otra amiga salió a decir y tu otra amiga salió a decir. Entiendo por qué se enojan. ¿No sienten que hay cosas más importantes por qué enojarse que un video de un brother cargando 200 chelas que mucha que da risa? O sea,
200 chelas.
O sea, más sí, de 200 chelas da risa. O sea, ¿qué es eso, pues? O sea, y es otra cosa que por qué me vienen a mí a criticar cuando tienen gobernantes nefastos, ¿verdad? O sea,
sí, eso sí.
Yo no tengo responsabilidad ni obligación. Y así se lo queden claro. Ni ningún medio tiene obligación ni responsabilidad. Que la que tenemos responsabilidad también, es, ojo, como comunicadores sí tenemos responsabilidad de qué decimos y qué no decimos. Porque, pues, hay cosas, o sea, si quiera que no, pues tenés gente que te escucha y que sí puedes llegar a influenciar de buena o mala manera, y por eso responsabilidad como comunicadores tenemos. Pero no obligación a estar hablando de cualquier mamá.
No, yo siento, o sea, que también está como el en las personas comunes, digamos así, como que en el imaginario. De las personas está como que tipificado cierto perfil de influencer que habla de temas sociales de manera irresponsable, ¿va? Entonces ya decidieron...
Y eso está mal, o sea, no, eso sí. está mal.
Ajá. Ya decidieron que estos 10 influencers son las mismas. Ajá, ¿me entendés? Entonces es así como que como 3, 4 la cagaron, ya todos entran como en la misma canasta. Y también está la irresponsabilidad de las personas que también no ven el contexto de la situación, pues. O sea, porque si yo veo a alguien que se está burlando de alguien y sí lo está haciendo por burlarse de esa persona, sí. No porque alguien me mandó este video, chinguemos con el video y tal cosa. Pero si o tocas un tema así muy por encima, que es un tema un poco más profundo, ahí sí yo digo, bueno, tu madre se lo te va. Porque, porque ese tema es mucho más profundo de lo que vos estás diciendo, y vos solo por generar X cantidad de vistas o comentarios lo estás haciendo.
Sí, entiendo ese punto. Y por eso te digo, ahí entra mucho la responsabilidad de lo que estás comunicando en general.
Sí, acuerdo.
Porque, o sea, sería mentira o te va a mentir la persona que tenga cierta cantidad de números y te diga, no, es que yo no influyo. Mentira, sí. Sin influir. Influencia. Aunque no querrás. O sea, porque en mi caso yo no me importa si te influyo o no, pero sí llegas a influenciar. Entonces, tenés una responsabilidad de lo que decís. Y más si te das un micro. O sea, más si sos de un medio de comunicación responsable, si sos conductor, sos locutor. Si sos de redes sociales, yo creo que todavía se te permite un poco de hablar mamás porque es tu punto de vista y debería ser tu red social. O sea, si tú te enojas es porque lo estás viendo, me explico. O sea, habrá gente que se... Pero si es un medio de comunicación, ahí sí te es un poquito más de responsabilidad porque quiera que no, o sea, sos la voz de mucha gente. O sea, y como te digo, así como muchas miran Combate en el interior, hay muchos que su única medio de información, porque no tienen redes sociales, porque no tienen celular, son las noticias, son canales matutinos, son programas matutinos, donde porque lo dijeron, porque se cree. Entonces ahí sí tengan mucho cuidado, pues, porque estás jugando como... A ellos díganle. Yo no creo que mi TikTok vaya a afectar a la gente. Pues, o sea, muy pocas veces un TikTok va a arreglar algo o va a arruinar algo.
Sí, no.
Decime, ¿cuándo se ha hecho algo?
Tiene que ser algo súper gigante, man. O sea, y así, absurdamente gigante, que vos digas, cambió la cultura guatemalteca ese TikTok.
O sea, te pareciste que yo tuve un TikTok viral el año pasado del aeropuerto.
Ajá.
Se fue 2.5 millones, lo sacaron medios de comunicación y todo del mal estado que está el aeropuerto, y lo está comparando con otros aeropuertos que acaba de ir, con tomas y todo, en general. ¿Vos crees? O sea, yo acabo de ir al aeropuerto y sigue igual. O sea, me explico. Sí. No logré hacer... Traté de hacer algo positivo, lo que querrás. No hay una influencia. Yo no tengo el poder, ni Peter Vélez tiene el poder, ni Alison Valdés, ni David Godoy, ni Gaby Asturias. Nosotros no tenemos nada, muchachos. O sea, es puro entretenimiento y el que quiera hacerlo. O sea, en serio, sigo y repito, los incito a que si quieren, no sé, exigirle algo, exíjanle a las personas que deben exigirles. O sea, a mí no me pagas para que el país esté bien. O sea, me pagas a tus gobernantes. Y si ellos no están haciendo un buen trabajo, ¿por qué me echas a mí la culpa si dije o no dije algo que tiene que ver? desvían un poco la, claro, la información ahí.
¿Y vos sentís que, en regresando a lo de los medios tradicionales, uh-huh, y todo, que los medios tradicionales significaron un plus para tu carrera? Así como que te hicieron crecer en el ojo público. O sea, porque yo he visto personas que antes de trabajar en televisión, pues, personas normales que decían que sí intentaban hacer contenido, pero no pasaba mucha cosa. Después entran a una televisora y ¡boom! Se van a la verga por esa exposición constante de estar así enfrente de miles de millones de personas siempre.
Lo que pasa es que antes no competía las redes sociales con las televisoras. O sea, los números no eran ni cerca. O sea, en la época de David y Ronald, por ejemplo, que ¿cuánto sería lo máximo de media en YouTube que podía tener Ronald, que era el que más tenía? Ponete que 100,000 vistas. Sí. Y estoy tirando alto, o sea, sí, 10,000 vistas máximo, que era un chingo para ese entonces. O sea, por eso sí era bastante. 10,000 era un montón. Pero estás hablando de canales que tienen 3 millones, 4 millones de rating, ¿verdad? O sea, sí, no competías. Hoy en día, pues hay creadores de contenido que generan esas vistas, uh-huh, esas masas, mueve masas. Y lo miras con un Josy Esteban, con una Diana ahorita de los de Hello Mucha, que llenan centros comerciales, que mueven eventos y todo. Entonces, hoy en día ya se compite un poco más y no está eso de que, ay, la tele es lo máximo. Yo, uh-huh, agradezco mucho, muchísimo la tele. Y si tuviera un buen proyecto y si me llamara la atención algo, conduciría porque le agarras un cariño. Yo extraño mucho Combate en general. O sea, la gente podrá tirarle mierda al programa y todo, pero yo disfrutaba mucho conducir ese programa. La euforia, la gente. Era como estar en un escenario todas las noches y de ahí bajarte. Porque aparte era gente en vivo, cámaras, muchísimas cámaras, mucha gente trabajando, tramoístas. ¿Y qué tal el estrés ahí? Bien loco. O sea, aparte tenés el chícharo y el director te está hablando y le está gritando a los productores y está, o sea, está como en muchas cosas. Entonces, eso aprendes un montón y yo agradezco mucho a Albavisión en su momento por darme la oportunidad, porque pues yo no tenía mucha, pues, expertise, la verdad, en, uh-huh, en la comunicación tradicional y me gustó. Uh-huh. Y también en Guatevisión en su momento y en la radio. Entonces, yo agradezco mucho y a mí, tal vez no me dio tanta exposición. Sí me dio, obviamente, porque Combate es el programa más, era el programa más visto a nivel nacional. Pero más que eso, me dio aprendizaje como conductor.
Okay. O sea, sí mejoraste como conductor.
Un chingo. Yeah. Un vergo. Sí, un montón. Entonces, como que eso no, ¿cómo decírtelo? Hay tanta, y yo por eso lo agradezco un montón, porque hay tanta gente que estudia comunicación y que se faja y que es licenciado, y que yo, pues, no soy licenciado en comunicación, pero soy en mercadeo. Pero no soy en comunicación, y que a mí, sin esa, no sé, con ese background de aprendizaje, sí, si me dieran la oportunidad, fue como queda huevo. Y ahorita mucha gente dirá, nah, entonces es porque te la dieron, porque te la regalaron, porque no sé qué, porque de saber a quién se la chupaste, que la verga. Y no, generalmente sí trabajé, o sea, yo en televisión no ganaba nada, o sea, y trabajaba todas las semanas, pues, o sea, yeah, y ahí en la radio tampoco ganaba nada, y pues, trabajé 6 meses con ellos, un año y, bueno, 2 años con Guatevisión, donde lo hacía por amor al arte, papá, o sea, yeah, como muchos que empezamos por amor al arte, y de ahí ya entró Combate y pues ya me dio un salario bien, ya era otro tipo de negociación, y que digo yo, wow, o sea, si yo no hubiera picado piedra en los medios de comunicación sin paga y valiendo, uh-huh, verga un poco, y que no te mirara ni tu mamá, la verdad, a veces, o no te escuchaba ni tu mamá, no hubiera tenido un programa como lo que fue Combate después. O sea, yo sí agradezco mucho.
Es que, ¿verdad?, también es una profesión la de ser comunicador, que se puede hacer trabajando, y no sos un cirujano, pues, va, que necesitas un título, estudios, maestría, sino que es una profesión que puedes adquirir las mañas de la
empíricamente,
cabal. Entonces, siento yo que tiene mucho valor que hayas valido verga tanto tiempo y después te hayan jalado, sí, porque te vieron, pues, o sea, te dio exposición, ¿no?
Sí, sí, no, porque tengo muchos amigos comunicadores, uh-huh, que sí se nota la diferencia. O sea, sí, yo sí le tengo un respeto. Y también a las jerarquías que hay dentro de los medios de comunicación. Hay personas, o sea, cuando ya le agarras un cariño y una pasión a algo, te das cuenta de gente que estudió, que entendés, que, o sea, porque en todo se puede mejorar, pues. O sea, entonces te vas dando cuenta de gente que es profesional, que sí tiene estudios y que a la hora de comunicar es muy bueno. O sea, sí, es muy, muy bueno.
Hasta la forma de entonar la voz, ¿no?
Exacto. Entonces, sí. Y que empíricamente habrá otras personas que tal vez no estudiaron ese pedo, pero que también son muy buenos, ¿verdad? que en ese rollo de empíricos hay muchos chavitos que a lo mejor fallan con eso que te decía yo de tener un juicio y de saber la responsabilidad que tenés si te está viendo mucha gente frente a una cámara.
Sí, claro.
Que ahí falla un poquito y que tal vez una persona estudiada no falla tanto porque sabe y le tiene un respeto. Pues esa es la importancia, tenerle respeto a tu trabajo y decir esto, o sea, brother, sos parte importante de la sociedad. O sea, el comunicador es una parte importante de la sociedad. Y hay que darle ese respeto y darle esa credibilidad también, que aquí en Guate no se le da, ni en el salario, ni en la gente.
No.
O sea, sí, no se le da esa credibilidad. Alex Midia lo decía justo en mi podcast y le cayó un vergo de verga en Twitter, en TikTok, donde decía que la gente que sueña con estar en la tele y que lo como idealiza, pues tampoco es como que lo mejor pagado que crean. Y está bien decirlo, pues, o sea, porque sí, la misma gente lo sabe. O sea, que sí, que a lo mejor gano más o ganas más que un campesino y alguien. Sí, perfecto, pero tampoco es que te estés forrando en dinero.
Pues, no, o sea, Ronald McKay lo decía aquí, que, o sea, y lo decía como crítica porque de que muchas personas nuevas están entrando a la radio con un salario de mierda, ¿va? Y como que eventualmente prefieren a alguien nuevo que gane 2,000, 3,000 pesos a alguien que lleva ahí 10 años y que debería ganar más. Entonces le dan la patada en el culo a la otra persona y es así como que, bueno, contratemos un montón de chavitos que quieran trabajar casi que gratis, pues. Y entonces, en ese sentido, sí sigo mucho lo que dice la chica esta, porque también están como que esas premisas que uno tiene de creer que porque tienes un montón de exposición te va a generar un montón de dinero, o porque lo haces por el dinero. O sea, sí te va a generar más oportunidades, pues, porque trabajar en Canal 7 te va a dar una exposición que eventualmente va a cascadear a otro tipo de trabajo. Vas a hacer presentaciones en centros comerciales, en vivo, marcas, etcétera, ¿va?
Sí, justo eso era.
Te necesitas como 20 trabajos también, pues.
¿Va? Sí. Justo eso decía en muchos comentarios, nada, ¿no? De que sin la televisión usted no tendría marcas y no tendría. Pero mentira, ¿sabes? Porque, o sea, y si justo miras el caso de esta chavita, o sea, yo lo decía con porque ella ni siquiera trabajó en los medios tradicionales, o sea, en los medios nacionales, Albaición, vaya, ella trabajó en Azteca. Y que yo le decía, brother, estos chavitos de por sí ya ganan tanto dinero de marcas, de streamear, de lo que querrás.
Sí.
Que no se gana estúpido, pero se gana bien. Y vas a tenerla por un salario mucho menor de lo que ella ya está generando de sus propias redes. De 8 de la mañana a 8 de la noche, cuando el programa dura solo 2 horas.
Sí.
Solo sentada porque Recursos Humanos dice que todos tienen que estar esos horarios. Que entiendo, o sea, son requisitos de la empresa. No te lo va, o sea, no le va a agarrar el mismo gusto, no le va a tener la misma pasión, no le va a meter ganas y posiblemente se te va a ir en menos de un año porque no va a ser feliz sabiendo que no está generando, o sea, que puede generar más de su marca personal.
Claro.
Y creo que ese es un gran consejo para todas las personas que están viendo esto y que tienen ese sueño de llegar a los medios o de ser creador de contenido, que siempre crezcan más su marca personal. O sea, es lo más importante. Porque sí, al fin y al cabo, te pueden despedir, te puedes ir, lo que querrás, de un programa o de otro y saltar, pero sos tú, ¿sabes? O sea, y si tú le metes a tu marca personal, le metes a ti como persona, a ti como perfil, a ti en lo que querrás como profesional, ahí es cuando no perdés. Pues, o sea, porque todo te sirve a ti. O sea, no le estás generando a nadie más. Pues
sí,
ahí es donde yo digo, está bien. Y eso es lo que entonces los medios deberían de evaluar, así como, bueno, él ya es una marca persona, o él, entonces hay que remunerarlo como él y como su marca. O sea, como
claro,
él.
Claro.
Y estos chavitos nuevos también darse a valorar dentro del trabajo. Que aquí en Guate pasa mucho de que sí, te agarran de locutor o te agarran de conductor, pero también quieren que produzcas, que guiones, que todo.
TikTok y
que ajá, que metas en tus redes sociales y es como tranquilo. A ver, para eso. O sea, si tú vas a México, o sea, ahí hasta el director de vestuario. O sea, ya ni siquiera tenés que llevar tu ropa. O sea, ya tienen tu ropa que vas a usar en el programa. Eso es impresionante, pues. O sea, aquí en Guate,
¿tú crees
que van a haber director de vestuario? O sea, si a puras penas tenían que el productor valiendo verga con los invitados que aquí. O sea, es como que por ahorrarse muchas cosas, lo hacen mal. Y entonces entregas un producto mediocre. Y por eso la gente cree que es banal y que es culero y que no es educativo porque estás entregando un producto mediocre, o sea, sí, que genera verlo.
Sí.
Y que como dirían, si no se arruina, ¿para qué lo tocas, verdad?
Sí, cabrón.
Pero también es ir mejorando. Y eso es un proceso. O sea, sí, es un proceso. Yo por eso no le tiro ni, o sea, no podría hablar ni mal ni bien de los medios tradicionales ni de los digitales. Creo que cada uno tiene sus problemas y sus oportunidades y sus defectos y que pueden mejorar.
Yo creo que con eso que hablas de tener una marca personal así bien trabajada y ya que te contraten por tu marca personal, siento yo que sería un gran comienzo, porque mi cuate me acaba de contar que trabaja en la radio. No voy a decir su nombre, pero se te llegó tarde un día y como que lo putearon de la radio y que no sé qué. Y el celote se quedó así como que pensando, así como que, puta, paso aquí X horas al día, ¿va? Horas que podría yo estar ocupando en hacer contenido para 2-3 marcas más y me pagarían 2-3 veces más lo que gano aquí. Entonces él te le dijo así como que, muchachos, o sea, ustedes me están haciendo perder dinero, pues. O sea, yo lo hago porque me gusta, porque va...
Para aprender, para tener currículum también, o sea.
Y ustedes solo me están chingando, pues. Entonces, o sea... Definan qué quieren de mí y hablamos, ¿va? Porque fue así como que querían que llegara reuniones lunes, reuniones martes, el programa es el jueves, ponete, tiene que estar ahí 2 horas y como que ya empiezan a absorber más tu tiempo y tu tiempo y tu tiempo y vos ni te das cuenta y si no pones un alto es así como que vos pasas ahí 24 horas, pues, casi que
sí.
En un trabajo que no te paga para que estés ahí 24 horas, pues.
¿Va? Y es que... ahí es donde va a modificar un poco, porque antes, sin acceso a las redes sociales, o sea, lo que tú mirabas en tele era el único entretenimiento que tenías, sí. Pues, o sea, o en la radio, lo que escuchabas. Entonces, ¿qué tenía más relevancia? El producto, el programa. Antes, y te puedo dar miles de casos, o sea, por ejemplo, antes Los Tres Ratones en radio era un programa que no importaba quién vergas estuviera, el programa era lo que llamaba la atención.
Claro.
A todo dar en la radio también, por ejemplo, el SLM Show cuando estuvo en la Mega. Uh-huh. Y en tele, pues Combate y muchos con Buena Onda y todo. Como que el programa era más importante que el talento.
Claro.
No importaba quién fuera. Quechilero, por ejemplo, siempre iba a ser Quechilero.
Uh-huh.
O sea, estuviera Gaby, estuviera Alexmi, estuviera Allison, estuviera Katy, era lo más importante.
Quien estuviera, sí.
Hoy en día llegamos a un punto donde ya la gente, o sea, tienen tanto que ver en redes y en televisión y en cualquier tipo. O sea, hay tanta, ¿cómo se dice? Tanta oferta.
Sí.
Que entonces, genuinamente, el programa, o sea, tu producto ya no es importante, sino que el talento que tienes adentro de tu producto. Y hay pocos medios que se han dado cuenta de eso. Uh-huh. De decir, a ver, en vez de seguir invirtiéndole a que el programa sea importante y que el programa, nada, a ver, ¿quién? Necesito un buen locutor, alguien que llame la atención, alguien que sea relevante, pues pongámosle un programa a él y que él decida cómo va a ser el programa. Eso genera mucho más que decir, yo te quiero para esto, yo te uh-huh. quiero para eso. No, porque tal vez ni siquiera estás cómodo, no son tus ideas, ¿no? O sea, te encasillan.
Sí, claro.
Y es mejor confiar en el talento ahora, porque la gente ya por sí conoce el talento, ya se encariña con el talento, que meterlo a un programa que no, o sea, que puede ser que no funcione, pues.
Sí, no va a ir tu personalidad con el programa y va a haber un choque y te vas a salir a los 3
sí,
meses.
Sí, hoy en día ya no es tan importante los programas per se, sino que la gente que está ahí, date cuenta en los estados y México,
uh-huh.
o sea, porque hay un Capi Pérez en Venga la Alegría ahorita.
Sí,
o sea, no mames, no tiene nada que ver. El Capi es súper comediante, súper humornero y está a la par de Galilea Montijo. Y es como, brother, ¿por qué? Porque necesitan rating y porque el Capi es un buen personaje y por eso también está Galilea, porque también es un buen personaje en su estilo y por eso también está, no sé, otras personas, porque también jalan cada quien en su canal. Pues, o sea, ya no es Venga la Alegría, ya es ellos.
O sea, o como La Casa de los Famosos, aquí con Adrián Marcelo.
Cada quien va, o sea, ¿qué importa La Casa de los Famosos? Lo
sí.
que importa son los pendejos que están adentro, o sea,
sí, cabal.
Eso es lo más importante. Y por eso ahí te das cuenta que hay una buena mancuerna entre los medios tradicionales y los digitales, pues, o sea, porque estaría Adrián Marcelo, por ejemplo, sí. en La Casa del Famoso, una Wendy Guevara, que son personalidades muy de redes sociales. Y bueno, Adrián sí tuvo en televisión en Monterrey, pero es más de redes sociales y que sí. están en un proyecto así que sí es... Ambos se necesitan, porque ¿quién tiene el pisto? Pues también los medios. Pues, o sea,
a ver.
Sí, son los únicos que te pueden pagar bien.
Ahí vi que conociste a La Cotorrisa.
Sí.
¿Qué tal?
Muy feliz.
Sí,
muy contento.
Sí te gano vergo, ¿verdad?
Es una mera verga. Pero muy poco... es que está muy nervioso, la verdad. Es poco contenido que yo disfruto mucho y que admiro. Y La Cotorrisa posiblemente sea de los contenidos que más he visto. O sea, voy al día. Y vi desde el primero, cuando no eran famosos, digamos, antes de pandemia.
Qué risa ahorita que estabas hablando del Capi Pérez, que no sé si era el último episodio de La Cotorrisa o los últimos, que estaban hablando de la gira de medios de Katy Perry.
Sí, no, man. Qué buena mierda.
Qué mierda, se te pobrecita. Pero la cosa es de que en algún momento ella como que encontró como que consuelo en el Capi Pérez.
Sí.
Estaban hablando y la nada del brother se va a la verga y ya se queda así como, ah, la verga.
todos me caen de la
El único verga. Que me caiga bien, man.
Sí, pasa. Aunque yo eso considero, porque justo lo decía bien Peter Bellis, porque él es muy fan como de las celebridades.
Okay.
Me decía, eso lo hace Katy Perry en todos los países. Siempre va a ser cringe y eso genera morbo. Y eso hace que hablen de ella y que llene los conciertos. Que los puede llenar solo, sí. Pero así se vuelve más eufórico el pedo.
Meme,
así. Ajá, como que ella, o sea, no es que practique ese pedo, pero sí busca como llamar, ser controversial, en buen pedo. O sea, ser controversial. Ajá, como que caras, como de por qué vergas iría a una taquería. Yo vi que la metieron a un cumpleaños de alguien así en una azotea donde se mira. Cierto. O sea, lo que dices Lobo, de que se mira así ladrillos atrás. Sí, es cierto, o sea, y entra y es como, ¿qué pedo? ¿Por qué hace que Katy Perry aquí? Pero yo creo que es para llamar la atención un poquito. No, o sea, si no, sí tiene muy mal representante.
Sí.
La verdad. O sea, no puedo.
Sí, si no es a propósito.
Sí, yo creo que tiene que ser un genio. O es un genio o está despedido.
O la odia.
Pero... Sí.
Sí, la odia, sí, va. Así como que vamos a buquearle todas estas cosas.
Es que imagínate. No mames.
El que me dio mucho cringe fue el de Paco de Miguel, se llama, ¿no?
Ajá, Paco de Miguel. Ah, va, es que yo no vi.
Sí estuvo raro.
De que fue con influencers. No. Sí. Yo vi el video de donde se subió a la terraza y el de los de Venga la Alegría. Ah, uno. Y vi que la invitaron a Pinky Promise.
Ahí sí estuvo.
Y cool. Que estuvo, ajá, y que sí. Llevaron unas mariachis mujeres y le cantaron Roar, mariachi. Está bien, está cool, pues, está o sea, cool. Porque es un podcast y aparte la producción, o sea, se nota que la producción le metía, o sea,
sí, le pusieron amorcito.
Tenés a Katy Perry, pues, o sea, sí, en tu programa.
¿Y a vos cómo te... ¿Qué te parece el formato podcast ahorita que lo estás experimentando más? O sea, sí...
Fíjate, es que lo que pasa es que yo ya había... O sea, Pelea de Gallos ya existía hace 2 años. O sea, antes de pandemia. No, en pandemia. O sea, hace un chingo. ¿Y
por qué lo dejaste de hacer?
Porque mi mejor... O sea, antes era más como estilo La Cotorrisa. Literal.
¿Eran dos?
Éramos mi mejor amigo y yo. Que mi mejor amigo no tenía nada que ver en los medios. Y leíamos historias de la Mara. O sea, era una cotorriza. Chapina. Y la Mara sí era bien metida. Así te mandaba un montón de historias y todo. Aparte era pandemia. A la gente le gustaba mucho el podcast. Uh-huh. Y pues mi amigo decidió irse a estudiar a Austria.
Nice.
Y entonces me dejó con el proyecto solo. Y yo le vi futuro. Traté de meterlo con David Godoy en su momento. Pero David andaba mucho de arriba para abajo con el Primazo en aquel entonces. Y nos ofrecen tener el programa en la radio. O sea, el podcast. Y lo metimos a la mega, pero me encargaba casi solo yo y de ahí entró Combate y dije, nah, pues, ya no, se me topan horarios y nunca le vi como tanto futuro a los podcasts hasta que mi gran amigo Sago con Pickpo, la verdad le fue muy, muy, muy bien. Y yo como que todavía no le agarraba.
Ah, ese man es duro, es de aquí, ¿va?
Sí, Sago es de aquí.
Sí, sí.
Y Cabal... Dije yo, no, yo le decía a Saba así como, mira, yo ya vengo como un año haciendo este formato, la verdad lo hago just for fun porque no genero nada, no, ni porque en ese entonces ni se clipeaba, o sea, no existía. Sí, no. Entonces, aquí lo agarró justo en la época donde se clipea y es donde más exposición tenés para los podcasts.
Sí,
y le fue muy bien. Y de saliendo el Combate, dije yo, necesito un programa, o sea, necesito algo donde yo... O sea, no me mire solo como el que crea videos en TikTok.
Necesito,
o sea,
un programa.
Necesito algo que me dé un poco más de profesionalismo, ¿sabes?
Y, dije yo, pues, y más profundidad también.
Sí, pues, más profundidad. O sea, algo donde me sienta que sí esté creando algo que me guste y el poner las cámaras y los audios y todo el pedo. Entonces dije, yo revivo Pelea de Gallos, pero mi mejor amigo no... O sea, estaba trabajando en una empresa que no lo dejaban... Ahora ya no lo dejaban hablar. Entonces dije, no, a la verga, voy a tener invitados. El problema con los invitados es que te crea exposición, pero no te da fidelidad con la comunidad.
Sí.
Entonces, no sé, eso es lo que estoy tratando de cambiar ahorita, porque sé que la gente está viendo mucho los clips y los episodios han estado subiendo, no le van perfecto, pero han estado subiendo. Y digo yo lo que necesito ahorita es como cambiar el formato un poco para que la gente se... En serio, digan, soy gallito, ¿sabes? O sea, sí, soy parte del gallinero.
Sí, lo veo por Pablo, no por el que llegó, el que sea.
Exacto, que queda huevísimo, la verdad. Y agradecido con toda la gente que ha llegado. Pero quiero como fidelizar más a la comunidad, porque al fin y al cabo es lo que me gusta, pues, o sea, como tener tu espacio y no depender de alguien que venga. Y que es poco a poco, creo que es constancia también. Y que le guste a la gente, que te conozcan más, porque de ahí hay prejuicios también. Hay mucha gente que me mira y dice, es mamón. Y no soy tan mamón, se los juro, poquito. No soy tan mamón.
No, porque yo sentí cuando conversamos la primera vez que fue así todo bien rápido. Pues, o sea, usualmente la vara que tiene ese montón montón de seguidores no es tan responsive cuando les hablas, ¿va? O sea, es así como que, y te escribí por Twitter, creo, y me contestaste rápido, aquí está mi teléfono y hablamos, ¿va? Así no fue así como que un gran trámite de...
¡No!
De pe a pa, ¿va? Así. Y eso está cool, pues, o sea, que seas así de accesible ante personas que no conoces, pues.
Es que lo que te digo que al fin, con lo que empezamos en el podcast, de que al fin y al cabo es de perspectivas, o sea, de cómo tú pensás que es la gente, y te lo juro que hoy en día les puedo decir que a esas personas que dicen que no, que aquí en Guatemala no hay creadores y todo, ha estado creciendo una comunidad sana, bonita, donde hay gente que sí le echa muchas ganas, hay otros que no tanto, pero son chistosos y que hay pastel para todos, y que la verdad que los únicos que se enojan son los que tiran esa mierda, ese tipo de mierda, pues, porque...
Y los que tiran mierda no son creadores de contenido.
Pues. Y, ajá, y que en serio estás medio ciego un poquito, entonces, porque si tú estás diciendo que no hay creadores, o que no hay bueno, o que no nos mira nadie... Pues solo es de como meterte a Twitter o meterte a Social Blade y ver cuántos creadores hay en Guate y las cuentas que más generan ahorita, y que si hay movimiento de gente. O sea, que si hay gente que le gusta el contenido de mucha gente, y que hay muchos que sí crean un contenido que vale la pena. O sea, solo dejemos de pensar un poquito de que lo hecho en Guatemala está mal, o que cringe, o es por contactos o por cuellos o por... No.
Sí, lo que tiene que importar no es tanto el cringe o cuello, sino que si te gusta o no.
Sí,
y si te gusta, no importa de dónde sea. ¿Va?
Perfecto. Yo valoro mucho ese tipo de comentarios, como de no me gusta tu contenido, y yo, va, órale, qué bueno. O sea, pero no me insultaste, no me hiciste ni nada, solo es que no me da risa.
Ok.
Nadie. O sea, está bien, hay humor para todos, y puede ser que a ti no te dé risa, pero puede ser que a otra persona sí, y por algo me mira a otra gente, me explico. Entonces, ahí yo creo que ahí debería de quedarse, no más de meterle y buscarle, y de que si alguien dijo algo. No.
¿Y crees que se ha quitado como el tabú eso del influencer que no hace nada según las personas, ¿va? Porque, o sea, yo creo que cuando alguien intenta hacer videos, ponete, hay una persona común y corriente que se burla de vos porque sos influencer, ¿va? Y esa persona intenta hacer videos y no dura más de 2-3 videos porque te das cuenta que es un chingo de trabajo, un chingo de cosas, pero aún así no le das el valor a eso, sino que solo decís, sí, ajá. Entonces yo creo que hay una mala idea de que los creadores de contenido no hacen nada. Pero para mí es un chingo de trabajo, man. O sea, estar editando videos no es fácil. Estar editando videos que sean entretenidos y que te peguen menos.
Y hablar, ¿va? O sea, hablar bien. O sea,
sí.
No salgan estupideces de tu boca.
¿Sí? Sí. O sea, y si sí, que sean pensadas. Pues, ¿va? O sea,
sí, porque eso es muy importante. Mucha gente muy buena para escribir, pero para hablar. Ahí es donde yo digo de que, porque también me pasa de que a mí por escribir rápido, o sea, se me va la ortografía, se me va este pedo, y eso que yo sí era muy bueno en ortografía, en gramática, pero digo yo, miren, ustedes con sus palabras pomposas y con sus mamás que dicen en Twitter y todo, díganmelo en una conversación, entablemos una conversación, no grabada, no lo que querrás, pero discutamos un tema, y te digo que no es tan fácil como uno piensa, o sea,
no,
el hablar, el grabar, el quitarte la pena. Hay creadores que, por ejemplo, necesitan mucho de las personas en la calle, y aquí en Guate eso es difícil, y les ha funcionado. O sea, vos mismo sabrás el poner, o sea, de que si se tapa una cámara, que si tienes que ver, que no sé qué, que la memoria se llenó, que el audio, que el editar. O sea, si es un trabajo, que es un trabajo,
claro,
y que le tenés que dar el valor, que tú mires solo el resultado y digas, ay, es por subir un video, ahí estás mal, pero no me importa, ¿sabes? Como, es tu pensamiento. Pues,
¿y te ha pasado en el podcast que has grabado con Mara y después no está bien el audio, no está bien la cámara?
Un vergo.
Qué mierda, man.
Pero es que ese yo creo que es consejo para todos los que están creando contenido en sea podcast o lo que sea.
La van a cagar.
Sí, siempre van a cagar. Me pasó la vez pasada que teníamos un episodio con Andy Choi, con un streamer muy bueno aquí en Guate, y le roban la SD a mi compa, o sea, al editor.
Ah, la mierda.
Perdimos todo el episodio, y son cosas que pues no puedes controlar, me explico. Entonces hay que volver a grabar, o por ejemplo, con Joshua no grabamos a 4K, entonces los clips están bien pura verga. Entonces, pero eran los primeros episodios y vas agarrando como que el rollo también, que el clipear tiene su ciencia también. O sea, no cualquier conversación interesante es un buen clip.
No.
Entonces tenés que saber bien qué gancho, pues, y pensar y ponerte en los papeles de la persona que lo va a ver. O sea, es como de, a ver, si mi invitado es, por ejemplo, no sé, Pancho, por ejemplo, que era Pancho Rodríguez, el de Nuestro Mundo, que es un conductor de televisión. Decís, pues qué gente mira Pancho Rodríguez, ¿verdad? O sea, uh-huh. si él está en un morning show, normalmente, pues yo digo que su público deben ser, pues señoras, o sea, que miran en la mañana, que están cocinando, personas que están trabajando y que lo tienen de fondo y que saben quién es Panchito y cómo es hombre. Seguro su demografía debe ser más mujeres. Uh-huh. Entonces, pensar como una señora y decir...
Pensar como una
clip,
señora.
Te lo juro, o sea, pensar como una señora y pensar qué clip le pega a Pancho. O sea, pues, que obviamente a la señora les gusta ver el romance, le gusta ver ahí su vida amorosa. Entonces, saber que si en la conversación se habló algo de alguna pareja, de una exnovia o algo así, eso le va a gustar a la señora. Por ejemplo, si sabes que, no sé, entrevistaste a un streamer y que su rollo es más de videojuegos y todo, pues entonces llévalo un poco con algo polémico. O, pues, es que no polémico, pero sí, una conversación que sea nutritiva en lo que la gente cree que espera de esa persona. O sea, entonces ahí vas. Y eso también lo tenés que ir enganchando, por ejemplo. O sea, si tú vas a subir clips de esto, te puedes ir por dos rubros. En qué va a hacer emputar a la gente que me odia, y eso está bien. Claro. O qué le puede gustar a la gente que me sigue, pues, o sea, que creo que eso es importante. O sea, al fin y al cabo, el invitado es lo que más importa en un podcast hablado. O sea, sí, así de conversación.
Sí. Sí, es cool. O sea, a mí me da un chingo clipear los podcasts. Depende también muchas veces del invitado, porque hay veces que tocas temas profundos, pero no tiene como... No tiene el hook, ¿va? No tiene así como que hablamos muchas cosas, talea, pero no hay algo que vos digas, o es algo que explicamos en 15 minutos.
Y que lo tienes que cortar en un minuto, a ver si se puede. No, sí, es complicado.
Entonces, en ese sentido, sí, hay personas que te lo dan todo. O sea, yo me acuerdo que aquí vino Álvaro Arzú.
Sí, y, no mames.
Y se fue a la verga en un par de temas. Y en un tema específico estaba hablando acerca de una reserva de gas que había en Petén.
Ah.
¿Va? Y él empieza su statement diciendo así como que es que en Guatemala somos pobres porque queremos.
No mames.
Ahí está.
Es que clipado.
Eso, más Arzú, puta, se fue a la verga en un segundo. ¿Verdad? O sea, solo lo subí a TikTok y ya estaba así en 100,000.
Es como que si yo te dijera, es que el pobre es pobre porque quiere. O sea,
ahí estás.
No mames, qué clipazo tenés ahorita.
Sí, pues, sí. Alimentando como que tu percepción de otros que de sos otros, white mala.
De bajar de malo negativo. Que esa es otra cosa que es bien curioso de mi personaje o mi personaje. Personalidad guatemala y todo, que una vez lo respondí muy bien en un TikTok, que porque ese personaje fue de los primeros que se volvió viral como de mi contenido en TikTok, el de Mati el chico privilegiado. Y como que la gente como que decía, es que actúa de él mismo y que no sé qué y que la verga. A ver, primero partamos de la base que es humor, o sea, que claro. No soy yo en mi día a día. No, es humor. Y se nota que es humor desde que hay cortes en tu video de TikTok y lo que quieras.
Sí.
Segundo, no es humor para el grupo social que me estoy dirigiendo, que son bien. Fresas y guatemalas, porque a ellos les da risa. Y porque yo sé, porque muchos me han envidiado. O sea, porque yo, gracias a Dios, y lo dije bien en el TikTok, pues gracias a Dios, pues sí soy una persona privilegiada y que, ojo, con lo que voy a decir, sí soy una persona privilegiada y que sí, gracias a Dios, nunca me faltó comida en mi casa, que sí estuve en un colegio privado, que sí estudié en una universidad privada, que mis papás, que lo que querrás, pero tampoco es como la gente cree. Mis papás posiblemente me dieron una educación que en su momento ellos tal vez no podían pagarse, pero sabían que era algo importante para mi futuro y para el futuro de mi hermano, y hicieron el esfuerzo para que yo estuviera ahí. No obstante que yo crezca en ese ambiente de personas de un nivel social o un nivel socioeconómico alto, no significa que no conozca la realidad de mi país. Y que yo viva en una burbuja, que sí, que hay muchos que yo conozco que viven en esa burbuja y está precio. O sea, sí. A mí no me quita ni me pone y que me da igual, pero yo desde mi punto de vista, o sea, yo, Pablo y Adrián, pues yo sí soy una persona que trabajé desde muy pequeño y que me tocó estar en medios de comunicación que, como bien hablamos, no, al menos no son los mejores pagados y lo que querrás, y te toca trabajar con Raimundo y Medio Mundo y conocer a personas de todos los estilos, de todas las clases, de todo, y que entendés la realidad de Guatemala y que no tienes que ser tan, o sea, que tienes que ser muy estúpido para no darte cuenta, pues, uh-huh. O sea, de que sí vivimos en un país muy desigual, que sí estamos valiendo verga en muchos
estar
aspectos.
Estar demasiado dentro de una burbuja como para que no te des
para
cuenta,
no darte
pues,
cuenta, ajá. Y que, pero no porque, a ver, yo no escogí que nacer que con mis papás que tengan trabajo los dos, gracias a Dios, o sea, con mis papás que se esforzaron para que me dieran eso. La universidad me la pagué yo, por ejemplo, pero eso es algo que la gente no sabe y me da igual, pues, en su momento, pero yo no decidí eso.
Ajá. Uh-huh.
¿Y por qué? O sea, y solo por eso ya te caigo mal. Sí. O sea, eso es un resentimiento. Y siempre lo he dicho, aquí en Guatemala lastimosamente vivimos en un resentimiento para ambos bandos. O sea, tanto para un lado como para el otro, y tanto para el alto como para el de abajo.
Siempre hay como cuentas pendientes, siento yo, porque, o sea, muchas veces lo ves de alguien de izquierda, que usualmente como que son los que se tachan de resentidos.
Ah, pero no.
Pero o no, sea... o sea, ves muchas personas de derecha que resienten también, como que, ay, no, es que siempre han beneficiado a estos sí, guerrilleros, es que, así que no sé qué, y que no sé qué. Y vos decís, o sea, va.
Es ¿sí? que se hacen la víctima, o sea, o son personas... No, a ver, hay un resentimiento para ambos. Y eso es algo que yo... Mira, a mí me gustaría mucho hablar de política en general porque me gusta mucho el tema y creo que soy una persona muy controversial cuando se toca ese tipo de temas. Pero no lo hago porque sé que ya estaría muerto.
Sí.
O sea, no muerto, pero sí ya estaría funadísimo y sin ninguna marca. Y obvio esto, amigos. Sí, entonces, claro, sí. No, tampoco me puedo meter mucho en ese tema. Pero yo siempre he dicho que aquí en Guatemala, lastimosamente, todos son todo. Pero nadie se siente guatemalteco.
Sí.
Y eso es un gran pedo, porque en México todos son todo también. Incluso ahí hay más todavía. Que si los regios, que si los de Veracruz, que si los de La Paz de Baja, que si los de la Ciudad de México, que todos tienen diferentes culturas, gastronomía, formas de hablar. El yucateco habla diferente al regio y todo. Pero todos se sienten mexicanos.
Sí.
O sea, todos tienen la bandera por delante de lo que sea que son. Y aquí en Guate no. Aquí en Guate somos de todo. Pero nadie dice qué orgullosos yo soy guatemalteco, o de que sí va, aquel no piensa como yo o no es igual que yo, pero si hay algo que lastimosamente, aunque te querrás quitar, no vas a poder, que nacieron en el mismo puto país.
Sí.
Y que eso es algo que todos tenemos que entender, que si no vamos a coexistir y no vamos a convivir, no vamos a llegar a ningún lado, y va a estar ese pensamiento de que en Guatemala todo está mal, porque para ti está mal lo del otro y lo del otro está mal para el otro. Entonces, no está bien eso, muchachos. O sea, todos somos chapines, y creo que eso es lo que debería de ser prioridad. O sea, no tanto si yo soy así, si esto, no. Dejar de vernos sin etiquetas, y sé que es difícil. O sea, que es muy bonito es decirlo y que muy fácil es decirlo, pero créame que sí se puede. O sea, si dejamos esos prejuicios de un lado y decimos, a ver, tanto la persona que tengo enfrente, que tal vez es completamente diferente a mí en muchos aspectos, tiene los mismos derechos que yo y tiene las mismas, o sea, oportunidades en diferente escala que yo. O sea, puede llegar a donde sea igual que yo, me explico. Claro, o sea, porque el país es libre y te deja eso. Que si yo tengo más posibilidades, que yo tengo más oportunidades, que si para mí es más fácil o para otra persona es más fácil o más difícil. Eso ya es decisión de cada quien.
Y eso está fuera de tu control.
Es una variable que yo no puedo controlar.
Sí, muchas veces como que sea como decisión de las personas, tampoco es tanto, ¿va? Porque hay como que mucha desigualdad. Pero a lo que vos estabas hablando, que sí siento que tiene mucho valor, o sea, porque, o sea, desde el momento que nosotros, o sea, yo también, colegio privado, universidad privada, y va, las conexiones que tenés en esos lugares, o sea, te van a ayudar toda
muchísimo,
tu vida.
Ajá.
Y no es tu responsabilidad, no es tu culpa, pero es bien valioso también ser consciente, ¿va? Como vos estabas hablando, de ver que hay otras realidades ajenas a la tuya, ¿va?
Entonces, muy bien. Ajá.
Y sí, es que es pisado. Lo pisado es como que el las etiquetas, como vos decías, como el encasillar a la mara en White Malan, porque tiene una connotación bien negativa.
Que tú le puedes, o sea, tú le puedes dar ese giro. O sea, sí, pero sí. Sí, en realidad es una connotación negativa.
O sea, porque ponete, mis sobrinos están estudiando en el Interamericano, ponete, y uno se va a ir a la marro. Pero ese chavito, o sea, tiene bastante los pies sobre la tierra y es bien consciente con lo que pasa a su alrededor, y lee libros interesantes y habla de cosas así de a huevo. Entonces decís vos, o sea, si bien es uno de cada 10 adentro de su colegio, tiene mucho valor también como que el tener ese como roce social, ¿va? Así, yo tal vez lo tuve tarde en mi vida porque empecé a trabajar en un montón de lugares, empecé a conocer un montón de gente. Entonces decís vos, ah, puta, sí hay realidades ajenas a la mía.
Muy ajenas, sí, demasiadas.
Ajá, y vos has viajado al interior, has visto otras realidades. Entonces ahí te das cuenta vos, así como que, bueno, o sea, sí veo esto que está sucediendo, sí tienen que haber ciertas soluciones que tampoco van a depender de Pablo, pues, ¿va? O sea, vos no sos el presidente de Guatemala, ¿va? Vos no estás en el Congreso, vos no estás en ningún puesto de decisión así importante.
No,
que vos digas,
no, o sea,
así.
Yo no tengo una responsabilidad, o sea, no tengo una obligación bajo nada, pero, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver mucho en que no, o sea, que nuestras conexiones como guatemaltecos son muy superficiales, o sea, sí. Que todo es... son prejuicios, solo por ver algo de esa forma ya tenés una perspectiva de cómo es, pero si llegas a conocerlo, sí, O sea, puedes cambiar mucho la perspectiva de la persona. Sí. Y yo doy el ejemplo más fácil y más claro. O sea, cuando yo entré al canal, pues obviamente sí había como ese ambiente de... pues este chavito bien y qué vergas está haciendo aquí, ¿verdad? De conductor, a ese ni le... O sea, ni necesita, ¿verdad? O sea, de seguro entró por... De mis mismos compañeros de trabajo, o sea, camarógrafos, iluminetécnicos, que tal vez no te lo dicen, pero se siente.
Pero hay pensaban una tensión. Que era así como que tu mesada, ese dinero, una chingadera.
Y es que estaban en todo... O sea, yo entiendo eso porque están en todo su derecho en ese momento, porque te pones a pensar que yo por eso admiro mucho el trabajo de todo el equipo en general, porque pues es un camarógrafo que no, o sea, que no solo lo usa en combate, sino que también está en nuestro mundo y también tenía que ir a las noticias. Entonces está todo el día trabajando y tenía que mover la cámara y que se quedaba más tiempo, llegaba más temprano y yo ganaba más. Entonces ahí entendés un poco de desde ahí sí hay una inconformidad, sí, pues, bien cabrona. Sí, pero es lo que yo digo, o sea, no es mi culpa, o sea, no es culpa de la empresa, pero no es mi culpa. Si llegas a conocerme, te das cuenta que somos completamente iguales en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasó? Que conforme pasó el tiempo y todo, y con consejos de conductores más grandes que me decían, mira, brother, o sea, tus cámaras son deben ser tus mejores amigos. O sea, porque son los que te están tomando, los que te encuadran, los que si estás haciendo una pendejada o te estás sacando un moco o algo así, ellos saben bien el pedo. O sea, te pueden defender y te pueden quemar. O sea, entonces, sí, pues, hacete compa de tus... O sea, date la oportunidad de hacerte compa y de conocer a tus cámaras. O sea, y entonces yo me recuerdo que dije, a la verga, sí. Vamos, y les dije, me recuerdo que antes de enfrente donde grababan combate, acaban de poner un gringo que estuvo ahí y desapareció. O sea, ya nunca lo volvieron a poner. Y yo les dije, vénganse, yo los invito a chupar. Echemos unas chelas, que no sé qué. Y nos echamos una chela y terminamos bien a verga en mi casa. O sea, uno tenía que ir a grabar a las 6 de la mañana el noticiero y se fue a mi casa en vivo. O sea, y desde ese día, pues ya empezamos a socializar un poco más. Ajá. Y ya la comunicación y la tensión dentro era completamente diferente. Y es lo que te digo, porque a veces uno no se toma el tiempo. Y que también, si yo no hubiera tenido esa disponibilidad, por ejemplo, de decir, a ver, conózcanme y de ahí pueden sacar su prejuicio, pues toda la vida hubieran creído que es un mamón de mierda, pues.
Sí, claro.
Entonces, por eso es muy importante conocer a la mara y darse esa oportunidad. O sea, de que si nos dimos cuenta que tal vez a lo mejor tenemos realidades diferentes, oportunidades diferentes,
formas de ver la vida distintas, ¿sí?
Contextos muy diferentes. Pero si nos estamos echando una chela, tú y yo somos exactamente la misma persona y tal vez a lo mejor hasta te agrado y tú me agradeces un montón. O sea, no tiene que ver con que si soy o no soy algo.
Sí, yo también siento que eso es muy de abogado también, pero también si no te cae bien alguien, tampoco tiene que ser un impedimento para nada, pues. O sea, vos y yo podemos trabajar en algo perfectamente sin caernos bien y no importa, porque lo que importa es el trabajo, pues. Sí, y lo has visto así en equipos de fútbol, pues. O sea, ponete, Cristiano Ronaldo no era mejor amigo de Benzema.
Sí.
Y se entendían perfecto, mano. Y era así como que, bueno, si vos ganás, yo gano.
Sí, ¿verdad? Es profesionalismo. Ahí sí es profesionalismo.
Ajá. Entonces también no tiene que ser ese instinto de, me cae mal, se lo voy a decir.
¿Verdad? Sí,
o sea, o tal vez si es algo que va a afectar mucho la relación entre los dos, va, si sea válido decirlo, mira, me cae mal esto de vos, y o sea, para trabajar juntos, lleguemos a un común acuerdo y culpa.
Sí.
Pero como ese instinto de redes sociales de venir y atacar a otro solo porque yo tengo una idea de lo que es esa persona. Ni siquiera vos estás así como que expresándote. Porque ponete en videos de opinión, yo entiendo que lo que yo digo y de la manera que yo lo voy a decir es para provocar algo, va. Para provocar risa o para provocar que te emputes, va. Si yo voy a hablar de Consuelo Porras y le voy a tirar mierda a Consuelo Porras, es porque yo sé que va a generar una reacción, va. Y tampoco puedo andar ahí, ay, no, es que ¿por qué me están diciendo esto? O sea,
tú creaste, sí, va. Tú le tocaste los huevos al toro, pues. Ajá. O sea,
entonces, en ese contexto lo entiendo, pero tampoco quiere decir que por hablar de X o Y, vos me conozcas.
Sí, no.
Va. ¿No?
Sí, o sea, es que al final es una opinión que estás sacando de un video que a lo mejor ni siquiera tienes el contexto completo, o a lo mejor sí tienes el contexto completo, pero es una opinión, o sea, que cagás, todos hablamos mierda, por lo menos una vez al día.
Solo uno nos grabamos y otros no.
Exacto, entonces no puedes martirizar tampoco, ay, de que si alguien... Yo me he topado con muchos grabadores nuevos que a veces cuando graban ciertas cosas, yo siento que, uy, es como, brother... uy, lo que estás diciendo, amigo. Se es como, y que a lo mejor ellos no lo ven conscientemente porque todavía no tienen esa experiencia de manejar bien el pedo.
Y no, ¿verdad?, les ha caído verga todavía.
Y, ajá, y que digo yo, va, verga. Y si les cae verga después por el comentario que dijeron, digo yo, es que... A ver, es inexperto en este pedo que les estoy diciendo, que grabarse es complicado, o sea, que todo lo que digas en un micrófono puede sacarse contexto bien cabrón, y sí, que no por lo que dijo es que él es así, pues, o sea, claro, sí, no, sí, y que tal vez solo la cagó en porque él habla así, o sea, y es como que le digas a tu tía la correcta, que no le diga muchacha a la empleada, me explico, o sea, es como, sí, hay veces que no se puede, o sea...
Sí, hay cosas con las que tenés que aprender a convivir también.
Y que, ajá, y que tenés que aprender. O sea, que tenés que aprender. Y que está bien decirlo y está bien, pero. Y lo vas a matar por eso. Si toda su vida la. O sea, él lo. O sea, el machismo, por ejemplo. El machismo en general en los medios y el machismo en las plataformas digitales y con nosotros como sociedad es bien complejo porque, por ejemplo, lo traemos intrínsecamente y uno no se da cuenta. O sea, lo trae...
Es que está cultural.
Es cultural. Ajá. Y uno no se da cuenta hasta, ajá, que, pues, obviamente analiza un poco cosas que... O sea, es, por ejemplo, iba a dar la más básica. ¿Han visto conversaciones de hombres? O sea, cuando hablan, a veces son, sí, muy pasadas de tono. O sea, a tal, sí, punto que, o sea, lo suben a Twitter y te matan. O sea,
sí,
a ver. Pero... O sea, no lo estoy... O sea, yo sé que ahorita alguna persona que está viendo esto dijo... Sí, yo he hablado, sí, con, ¿verdad?, mis compas de eso. Así, y a veces lo miras bien normal, pues. O sea, de que... ay, que el culo, que no sé qué, que la verga. Que está bien rica, que está bien buena y no... Y está mal. O sea... Sí. Está mal. O sea, no puedo decir que no... O, por ejemplo, cuando... La connotación de la palabra hueco, por ejemplo. Sí. O sea, yo tengo muchos amigos que son homosexuales. Y que... O sea, uno de mis mejores amigos es homosexual y todo. Y que, por ejemplo... Hay ciertas cosas que uno a veces dice y que, por ejemplo, lo de hueco es X, porque no tiene la misma connotación que decir gay de mierda, por ejemplo. Ajá, o sea, es, depende cómo habla, o sea, digas hueco. O sea, si yo te digo, ¿qué? O sea, huecos, ajá, es diferente. Y créeme que a la comunidad no le molesta tanto ese tipo de pedo, pero hay otras palabras o otras connotaciones. O sea, por ejemplo, el decir, me pasó en el podcast con Peter, que le decía, mira, ¿y en qué? O sea, ¿a qué edad como que se dio cuenta tu hermano? Le decía yo que no eras como normal. Está mal dicho. O sea, y que yo en su momento me di cuenta que está mal dicho. Y obviamente lo corregí. Pero hay mucha gente que a lo mejor es, pues, o sea, es algo que lo decís, o sea, y que viene dentro de la sociedad. Y que no, y que incluso a él le pasa también. O sea, a veces cuando estaba contando su anécdota, Peter se confundió también. Dijo así como de, o sea, dijo algo así como de que yo era raro o algo así. Y está, o sea, él mismo lo dijo. Entonces, a veces tenemos muchas cosas en la sociedad, sí, que ya, sí, es complicado de quitarlas. Sí. Que hay que trabajar, eso sí.
Sí, a veces pasa de que yo veo videos de Mara así, hablando así de temas así bien, bien así, como digamos, de la comunidad y cosas así, y como que no tienen las herramientas de comunicación o lenguaje actuales, ¿verdad? Entonces vos decís así como que a la verga dijo esa mierda, ¿verdad? O sea, porque hay cosas de contexto, ¿verdad? Entonces,
no, pero, y también de humor.
Pero, ajá, cuando estás chingando, siento yo que todavía se vale un montón de cosas porque estás chingando, pues va. Entonces, está bien. Pero así como con lo que vos dijiste, ay, cuando eras normal, yo tengo un cuate que es bien así, espérate, y lo hace a propósito para generar reacción en las personas.
¿En serio? Pues, ajá. Pero eso está mal.
Pero yo lo sé, las personas no lo saben.
Okay.
Ajá, entonces así como que le va a decir algo así a Peter Bellis y va a ser así como que va a...
Sí, ¿entendés? Como que sí causa un poquito, aunque... Tampoco es como que te va a hacer un gran vergueo o algo. O sea, no suelen ser muy reactivos en ese sentido la comunidad, pero...
Pero no está bien.
No está bien. Y es algo que tenés que ir practicando. O sea, claro. que es diario recordarte como que de palabras y todo. Y lastimosamente vivimos en una sociedad todavía bastante machista y misógina y
racista.
Racista y todo. Y que sí, tal vez no lo mires tanto... Pero sí, y que creo que no lo miras tanto porque como está tan metido dentro, uh-huh, de nosotros, no captas ese tipo de cosas.
A mí me pasa sobre todo con personas más grandes que yo. O sea, mi hermana me lleva 15 años. Uh-huh. Entonces, sus amigos me llevan 15 años o 20. ¿O? Entonces, los escuchas hablar a veces y vos decís, ah, la verdad, eso ya no se dice.
No, ya sí,
pero no me voy a poner yo así la policía del idioma. Así, no, eso no se dice porque te cagas en toda la reunión, pues. Pero solo lo escuchas decir así como que algo así bien machista, bien así gordofóbico, lo que querrás. Y decís, bueno.
Va, ahí sí le puedes exigir al comunicador.
Sí.
Ahí sí le puedes exigir al comunicador porque siento yo que es o sea, es un pilar fundamental para que todos cambien un poquito.
Exacto.
Porque eso hablaba yo mucho con Tony Alonso, que era un conductor de antes de Azteca, uh-huh. que me decía, o sea, decía, es que aquí en Guatemala la gente dice que a los guatemaltecos les gusta consumir mierda. O sea, que miran programas, o sea, que por eso les gusta Combate, les gusta
con
programas
buena onda, mierda,
con buen, o sea, les gusta consumir cosas pura verga. Y yo les, y decía él, es que no es que les gusta consumir contenido pura verga, es que les ofrecemos contenido pura verga. Uh-huh. Y pasa mucho también con, entonces, con la responsabilidad del comunicador, ¿verdad? O sea, si ya todos estamos evolucionando y se está tratando de hacer un cambio para mejor, no está bien que tú en televisión vengas y insultes a una chava o digas un comentario o incites a algo.
Mano, vos has visto
que
así como
mal.
Que estuvo de moda ahorita esto de Paco Stanley hace porque salió una
serie
de
comentarios.
Ajá, acérdate y mirabas cosas que pasaban en ese entonces así.
Que antes estaba bien.
El acoso, bro.
Sí. que antes se miraba bien, me explico. Sí. O sea que no.
Era chistoso.
Era chistoso. Sí. Hoy en día ya no. Y sí. Es tu responsabilidad decirle, brother, mira, está cambiando. O cambias tú también y mejoras, que eso lo dicen mucho los comediantes mexicanos, uh-huh. que es hacer tu comedia un poquito más inteligente. Sí. O sea, es el mismo chiste, solo hacerlo menos
ofensivo.
Hostil. Ajá, hacerlo claro. menos ofensivo. Sí. Pero es el mismo chiste, o sea, te estás burlando exactamente lo mismo, solo lo estás dando una connotación diferente. O sea, sí. entonces ya da más risa que ofensa. Y ahí va, o sea, yo creo que de eso tiene mucho la comedia, como que esa línea delgada entre ofender y dar risa. Si tu chiste da más risa, va a ser bueno.
Y entender el contexto también, ¿verdad?
Sí, porque también.
Yo acabo de ir, ¿no? Hace unos meses fui a ver a estos, a los tres rucones, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y ellos tienen una chingadera así todavía de su época.
Sí, ¿verdad? El Goyo y Ronald y
ajá,
son
bien de su época. Entonces, pero el evento era en vivo, pero el contexto era un montón de personas que eran fans de ellos cuando eran los tres ratones.
Sí, sí, sí.
Entonces, esa chingadera estaba bien, va, pero yo vi un par de cosas que dije yo, esa mierda, sí, o sea, si alguien clipea esto, yo pensando así, sí, si yo vengo y agarro el teléfono y grabo esto y lo saco en contexto, se va a la verga, ¿sí?
Sí.
Porque, o sea, ya no se hace, ¿va? Y lo puedes disculpar, es que aquel es buena onda, que no sé
no,
qué.
No, pero ya no, o sea, no está bien, o sea, sí, no está bien, no está bien. Sí, porque estás retrocediendo un trabajo y una lucha que mucha gente sí está haciendo.
Ah, o sea, sí, sí. Es como que vos grabes un podcast con tu novia o algo así y le empezás a callar y uh-huh. o sea, tratás de dominar así todo macho. O sea, sabes que, o sea, está mal.
Sí, está mal. O sea, hay ciertas cosas que están mal y que no puedes ocultarlo. O sea, sí. que ahí sí no puedes ocultarlo. Decirle, brother, sí, te estás mamando.
¿Y qué tal te va con eso de tener una relación así como que de pareja,
¿de pareja
pública?
Pues bien, o sea, tiene su positivo y tiene su negativo, la verdad. De positivo de que siempre, o sea, para la gente, la gente idolatra, a veces parejas y eso sí. te genera también como contenido y pues obviamente también está cool que tu pareja entienda también en lo que estás metido y que ella también esté en el rollo y que les guste a ambos porque se pueden apoyar y entienden uh-huh. y saben grabar y todo el pedo. Y lo negativo, pues, como todo, de que pues estás al. O sea, todos saben de tu relación y es pública, y entonces todos pueden opinar, y todos pueden decir, y hacer, y invitar, y decir. Entonces, tiene positivo y negativo. Es saber llevarla, creo yo.
Sí, va.
Es saber llevarla y saber qué querés compartir y qué no.
Sí, pues,
creo que eso es lo más importante.
Sí, se toman como sus espacios todavía para ser chivas sin necesidad de tener cámaras encima.
Sí, un montón. Yo soy más así. O sea, a Nela me gusta grabar mucho, como que todo. Yo a veces sí le digo así como, mira, relájate. Mira, el
mira
sol está bonito, la montaña, estamos acá, no tienes que estar grabando ni nada. Como que sí, no me encanta eso de que la gente esté tan metida, pero pues sería pendejo no utilizarlo también si los dos somos medios, o sea, somos figuras públicas. El no crear
sí
contenido juntos
sí
sería como desperdiciar algo. O sea,
claro.
Y ahí. La verdad, bien. Qué me cool. gusta.
Sí. Decías que no me gusta, la verdad. Ah, la verdad, se iba toda la verga. La verdad es que no me gusta. Suéltidos. Pero ay. Buena onda, Pablo, por venir.
No, bueno. ¿Qué tal, Lea? Gracias por la invitación ahí, cuando querrás.
Sí, vos. Me llegó mucho conocerte y como que... Yo realmente no tengo... Trato de no tener prejuicios de las personas que vienen porque no tendría sentido.
No, has tenido muchos invitados así muy variados, ¿eh?
¿Cómo así?
O sea, Roberto Azul y ahora yo está hay un contraste, cabrón.
Sí,
hay un
contraste, sí.
Tenés de todo.
Me llega porque ponete a los inicios del podcast, yo lo empecé, mi primer invitado fue Diego Guerra. Ponete.
Diego. El de conductor de Azteca.
Ajá. Antes de Azteca, ¿va? Entonces,
sí, cuando era cantante.
Entonces éramos así como que con él pasamos peloteando esta idea de empezar el podcast.
¿Ah,
Diego? Hablamos como 8 meses de, sí, te voy a hacer un podcast. Y el otro, sí, te deberías. Y hasta que lo hicimos y fue como que el primer piloto y así todo grabado culero, sonido culero y todo. Pero dije, bueno, si no empiezo, no lo voy a hacer nunca.
Muy bien.
Entonces, los primeros como 20, 30 invitados fueron personas que yo conocía, que eran artistas o que, pero sobre todo como la escena indie así más rockera.
Ok.
Va. Y después como que los primeros pasos hacía ya importantes fue cuando empezaron a caer los políticos, ¿va? O periodistas de política.
Qué, ¿va? Loco, ¿no?
Loco se
¿Por, o sea, ¿cómo, por qué?
No sé. O sea,
¿de dónde salió de que, o sea, si te gusta, o sea, sos una persona que está
me llega a conocer personas que saben cosas que yo no sé. Empezando por ahí. Entonces,
hasta el diablo se aprende.
Ajá. Entonces yo dije, bueno, voy a invitar a Samuel Pérez, va, que no sé qué.
¿Vino Samuel Pérez aquí?
Ya, como 3 veces.
¿Eh? Ah, me pues. Ajá. Qué interesante.
Entonces, como que estuvimos hablando y que no sé qué, y como que ya te da cierta exposición en un nicho, va. Entonces ya empieza la mara a decir, ah, mira, y como era el año pasado ya fue de campaña, ¿va? Entonces ya te empiezan a buscar, ¿va? Y es así como que, mire, el candidato tal quiere hablar, entonces ya vos decías, bueno, me pongo mamón o no.
Mira, eso yo sí puedo decir, dentro del medio digital, por el tradicional no sé, la verdad, pero en el medio digital, sí, en época de campaña...
Todo mundo quiere.
Ofrecen mucho pisto, demasiado. Y les voy a ser sincero, ahí agradezcanos a los influencers. Yo considero que ninguno se vendió, o sea, o creó contenido con políticos, ni de uno ni del otro. Qué bueno. Pero sí hubieron, o sea, se hablaba mucho, pues, porque al fin y al cabo, les digo, somos una comunidad, entonces sí. Se oía de que te habló, sí, te hablaron, te dijeron que no sé qué, ajá, que cuánto, pero nadie se atreve a ese pedo. Uno, porque pues, no es ético, y dos, porque te la estás jugando bien, cabrón.
Sí, sí, te puedes cerrar puertas.
Demasiadas, sí. O sea, demasiadas. Por mucho que sea el dinero, porque sí te está hablando de o sea...
Van.
Es que es impresionante cómo... O sea, mueve tanto aquí en Guatemala. Yo por eso no hablo mucho, porque me emputo cada vez que hablo de este rollo. Porque no... O sea, la gente cuando me tira mierda en TikTok, deberán de creer que yo soy así como que súper de un lado y que tengo mis ideales políticos bien marcados y todo. A mí, la verdad, todos me valen verga y me caen mal. Perdón, pero es así. O sea, no hay alguien que me ha logrado convencer. Cuando hay alguien que me logre convencer y que me guste y que comparta mis ideales y mire un resultado y todo, ahí, cool. Sí, iré por ese lado.
Pero
por
posturas, el momento, postura política sí tenés.
O sea, sí, o tengo, sea, postura política, claro. Sí. Pero para mí, lastimosamente, la política en Guatemala está muy manchada para ambos lados.
Sí.
O sea, y entonces nada me... ¿Cómo decírtelo? O sea, si ustedes quieren una respuesta de qué pensamiento tengo, pues a mí me gustaría que si hubiera una derecha más moderna, o sea, una nueva derecha, uh-huh, que es lo que pasó un poquito con la izquierda ahorita, o sea, que se disfrazó una izquierda compleja, pero de algo moderno, de algo cool, de algo, un cambio,
sí,
de salir de lo normal y de los corruptos de siempre, cuando no es tampoco la mejor solución. Y nos damos cuenta que va así, tal vez a lo mejor son menos malos, pero son menos buenos en hacer cosas. Es el pedo, o sea, que amigos, y creo que el claro ejemplo, y aquí este es un clipazo, cuánto tiempo, porque ahorita ya va a ser una época dura. Sí. Viene Año Nuevo, viene Navidad, vienen festividades. Y hay una carretera que muy importante a nivel nacional que llevan desde hace más de 5 meses que no se ha arreglado ni se mira que se está arreglando.
Ayer hablaba de eso, ¿sabes? Con un analista político y estaba bien interesante ese rollo porque me dijo un montón de cosas que no sabía. Así,
mira,
así para ir cerrando.
Yo superficial. O sea, yo no sé mucho.
Porque
pero...
La concesión la tenía X empresa, ponete. Entonces ellos como que, bueno, está bien, entregamos la carretera, ya no es nuestro pedo, pero hay como un tema legal ahí que no se ha terminado de resolver, al parecer. No es cuestión de que, ya tenemos libertad de trabajar, hagámoslo y nos vale verga 6 meses. Sino que todo siempre está como más enmarañado. Entonces como que viene del gobierno anterior y como que se tienen que resolver cosas legales de eso. Para poder empezar a trabajar, porque, o sea, lo más fácil sería que el ministro dijera, bueno, trabajémoslo y lo resolvemos. Pero si vos empezás a trabajar ahí, creo que te puede caer verga. O sea, ajá, entonces es un tema así como un cachito más complejo de lo que yo también pensaba lo mismo que vos.
Así de que no. Sí. No, mira, yo comparto, o sea, obviamente que debe ser un poquito más complicado de lo que, de lo que se mira, pues sí, obviamente creo que mi indignación es la misma de la de muchos guatemaltecos que miran lo superficial. Sí. Pero no obstante, no le quita responsabilidad de que, o sea, sí, que si es algo burocrático, lo que querrás, si es algo que pasó del gobierno pasado, pues amigos, agilicemos las mierdas. No puede ser que aquí en Guatemala pasemos tiempo en procesos burocráticos de que no hacemos nada y que cada vez se aprueben más presupuestos y más presupuestos para cosas que yo no digo, o sea, que yo digo, no miro un resultado y que supuestamente iba a ser el cambio.
Lo diferente, cabrón.
O sea, iba a ser el cambio de que se iban a hacer las cosas y lo que menos me están demostrando es eso, que si no se han robado, que si son mejores, que si a lo mejor vienen con mejor corazón y que no los dejan trabajar, pues queda huevo, felicitaciones, o sea, sí es un buen cambio, empecemos por ahí, o sea, pero
es que también es lo
hay
mínimo.
Que hacer, ¿no? O
es
sea, hay que hacer, o sea, es lo que yo digo, o sea, para mí sí hay que hacer. Sí. Y sé que lo que estoy diciendo es algo súper superficial, porque es una carretera. Y por ejemplo, el aeropuerto también es una
mamada. No, es que sí es importante.
Pero,
o sea, sí es importante.
Sí, empecemos con que la carretera es súper importante también para el país, para la economía del país, para el transporte y más ahorita que se vienen épocas duras, el turismo y todo el pedo. Pero sé que hay 10,000 problemas más importantes en Guatemala que se tienen que resolver antes de una carretera, pero por algo hay que empezar, ¿no? O sea, yo no escucho nada de nada.
Es que también es parte de eso, parte de una mala comunicación y también la percepción de las personas, o sea, porque a nosotros no nos importa, o sea, qué cambios están haciendo que no veamos, ¿va? ¿De qué te sirve? ¿Comes de eso?
No.
¿Va? Entonces, la forma que tenemos nosotros de ver los cambios es a través de esas obras. Y si esas obras públicas tampoco parecen que están peor que antes, entonces la percepción general es esa, ¿va? Es de decir, puta, yo tengo un novio aquí en mi casa que lleva ahí 7 meses y no lo han bachado. ¿Qué putas, va? O sea,
sí, ¿qué están haciendo con las otras cosas que son más importantes? Pues, o sea, no.
Entonces, ¿me entendés? O sea, las personas de diario, las personas que no están involucradas en política, ¿va? Porque vos, o sea...
Sí, yo no estoy involucrado. Yo estoy hablando desde un punto objetivo populista.
Es que así lo... O sea, es que ese es Guatemala, ¿me entiendes? O sea, Guatemala es eso. O sea, si vos vas al mercado y le vas a preguntar a alguien qué piensa el nuevo gobierno, te van a decir exactamente lo mismo que vos me dijiste.
Que no saben absolutamente nada, ¿no?
Exacto, o sea, porque está, no es su chance saber tampoco, aunque tal vez sería mejor.
Sí, pero
no
es, estar un poquito más involucrados. Y porque es nuestra responsabilidad como
para saber que como ciudadano. También, ¿va? O sea, porque para vos, ¿qué es un buen gobierno? ¿Qué haría un buen gobierno en Guatemala?
Digamos? Es que ahí va el pedo. Ja, empecemos con eso. O sea, ¿cuáles son las metas? ¿Qué es el objetivo? Ajá. Sí, pero...
Porque también si le preguntas a alguien, se va por abstractos, va. No, que la educación, que no sé qué. Va, sí, sí.
Ajá, pero ¿cómo mejoras ese pedo? Sí, es mucho más complejo de lo que... Ajá. Sí, de lo que se mira, pero... Es que ahí me va a meter en cosas bien serias, vos, pero por ejemplo...
No te quiero pisar tampoco,
pues, pero pues, o sea, es que, como te digo, ojo, disclaimer, eso siempre va desde un ojo populista. O sea, yo no soy una persona
que... Una alarma aquí.
Sí, ajá, no, populista en el sentido de que yo me baso fuente, Twitter, páginas de internet y TikTok, ahí está. Que se miran en otros gobiernos un poquito más de comunicación con la ciudad, o sea, con los ciudadanos, y que aquí no se, y que en el tiempo de Yamatei no se vio, y que supuestamente era lo primordial y lo que más iba a cambiar y no se dio, y que ahorita se mira uno falso. O sea, siento yo que como que ¿de qué me sirve que el presidente fue a, no sé, a inaugurar una plaza, no sé dónde chingados? Para a mí eso no me sirve ni verga. O sea, no me comunica nada. Me estás dando una fachada bien cabrona de algo que qué bueno que fue y que me alegro. Está cool.
Vale, verga.
Pero no, me vale rotundamente verga. Entonces es como de... Tampoco es una buena comunicación, ¿no? O sea, para mí... Miras, o sea... Si tanto dice de un lado y si estamos hablando de la izquierda... Háganle caso a AMLO, por ejemplo. Uh-huh. Ese hijo de puta se sentaba todas las mañanas a tener un puto podcast que escuchaba un montón de gente, la verdad, o sea, un montón de gente. Y aunque a ti te valiera verga, decía todo lo que se estaba haciendo, ¿cierto? Y sus puntos de vista, y lo que no, y lo que sí, y que te enojara o no te enojara, pero se decía. Eso nunca lo vas a ver en un gobernante guatemalteco. O sea, ¿cuándo va a tomar el tiempo? Y te apuesto que no tiene ni ver. O sea, bueno, no sé, señor presidente, pero te apuesto que si usted se despierta a las 6 de la mañana, puede hacerlo todas las mañanas. Pues, o sea,
es que si un presidente puede, es porque se puede.
Ajá, si el presidente de México puede hacer la mañanera todas las mañanas, Usted puede también. Y sería, y creo que le das una paz y una calma al pueblo. O sea, sí, de bueno, por lo menos me está hablando.
Y vos llevas la narrativa. O sea, no dejas que otros actores vengan y entren en tu narrativa. Exacto. Porque hay muchos detractores que también buscan destruir, pues. Hay, uh-huh, hay muchas personas que no les gusta el gobierno de Semilla por ideología o por intereses políticos, que solo están buscando destruir, ¿va? Entonces, ¿sí?, miras tweets así de Olaf o de Armando León y toda esta mara. Esta mara no está construyendo, no está siendo constructivo en lo que dice, ¿va? Están diciendo
mierda.
Ajá, es así, miren, esto es la nueva primavera, y lo ponen con B alta, y es así como que, la izquierda solo destruye, y que no dice, ponen como mileístas y así, ¿va?
Sí.
Eso no construye, pero si vos tampoco hablas, estás dando chance a que todos estos hablen por vos.
Te doy el mejor ejemplo también, o sea, no solo AMLO, es izquierda, me voy a la derecha por el otro lado, pues Bukele podrás ir o no ir o lo que querrás, pero si algo tienes, un buen canal de comunicación, sí, y tiene mucha gente, sí, que le trabaja bien la comunicación y te da como que te como decís, te quitas esas personas que desconstruyen porque los hechos hablan más que palabras, y sí, pueden ser hechos pintados o medio maquillados, pero son hechos.
Sí.
Entonces ahí es donde decís, bueno, por lo menos el Cerote, hay cosas que sí se está haciendo y que sí, que estés a favor o que estés en contra.
Sí,
o que
él, sea él quitó un problema así primordial que sí era un tema en El Salvador. Y era así como que también es bien distinto el contexto de las maras, cómo operaban las maras allá, cómo operan acá.
Y de los países.
Ajá. Vamos, entonces en el contexto de ellos, él lo resolvió como lo mejor que pudo hacer, lo quitó a la verga. Y eso para las personas, o sea, aunque las personas no tengan dinero, no tengan trabajo, no tengan nada, ¿va? Uh-huh. Más allá que seguridad, eso es suficiente, ¿cierto? Porque ya no te están extorsionando.
Antes no tenían ni eso, pues, o sea, sí, va, y eso es algo que mucha gente no entiende también, de que aquí las extorsiones, o sea, la gente, o sea, hay mucha desigualdad en el país. Y a veces se le carga mucho a de que ay, es porque está cooptado y que solo poca persona recibe. Sí, está bien, o sea, hay poco sector, pero también la misma gente del otro lado ellos mismos se ching, no sé cómo decírtelo, o sea, como que yo sé que no hay más, pero yo no miro que estén extorsionando a, no sé, a un arzón, me explico, a
sí,
un,
¿no?
O sea, están extorsionando a gente que lastimosamente tiene su puestito en la calle y que ganan del día de lo el que vendieron en la tienda, y los estás haciendo mierda, ¿cierto? O sea,
sí, sí.
Y es tu vecino, ¿cierto? O sea, es como que tú viviste en la misma colonia, tú, o sea, es como, brother, yo no miro que vengan y le roben el celular a alguien de una calle, ¿cierto? No, se suben a los transmetros y se suben a las camionetas a saltarse. Te digo yo, brother, ¿por qué le estás poniendo el pie a alguien que
a los
también
que son iguales a vos, ¿no?
Exacto, a eso me refiero yo a veces también, que sí, yo digo, y Bukele dijo, bueno, ese es el cáncer primordial del salvadoreño, es el cáncer primordial,
sí,
que tengo que quitar, y que es fácil, y que lastimosamente en Guatemala no se puede tanto así, porque nosotros vivimos en algo que El Salvador no tiene, que es un narcoestado.
Sí.
O sea, El Salvador no tiene narcos. Y por eso era mucho más fácil lidiar, porque no es lo mismo lidiar con dos o uno que lidiar con cinco cerotes y con unos de acá, otros de allá, y que esto toca esto y esto toca esto, que es mucho más complejo.
Sí, pues, porque, o sea, los narcos ya llegaron a la política, uh-huh, y están en las calles y están en todos lados.
Y son
lados,
los que defienden, cerote, a estos que Bukele ya sacó, digamos, y porque son los que les dan seguridad y les brindan. Entonces, es muy complejo en Guatemala decir solo de, ay, ¿por qué no se hace como en Bukele que manden a la verga todo? No,
no
se puede así porque, ajá, hay otros poderes que gracias a Dios El Salvador no tenía.
Ajá.
O sea, y que no tiene.
Claro.
Porque del Salvador la droga, lastimosamente, ¿para qué va a pasar para abajo? Sino Guatemala es el conector completo, pues, o sea, y eso es algo importante entender también, para que miren que no soy tan pendejo. Pues,
yeah.
O sea.
se extendió la.
Sí, pero... por eso digo que a mí sí me gusta, pero siempre desde un lado populista y lo que sé, ¿no? Tampoco me vamos a hablar mamás.
Mañana sale el candidato a alcalde Pablo Viera.
Te cagas.
Pero pues, gracias por venir.
Gracias, Dulce.
¿Cómo te con?
Me pueden encontrar en redes sociales como PabloMas79, MAS79, y en YouTube también como PabloMas79, ahí andamos. Y Pelea de Gallos del podcast.
Órale.
Estamos. Órale, Alex.
Bye.